3:03 de la mañana. Y aquí estamos, vivo, directo, con el Diario Nacional. En el cumpleaños número 84 de la Radio Pública. Y estos los títulos de tapa. La justicia decretó la quiebra del Correo Argentino, empresa del Grupo Macri. La jueza en lo comercial, Marta Ciruli, decretó ayer la quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima, empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. En la resolución de la jueza, que consta de 19 puntos, la primera ordena declarar la quiebra de Correo Argentino, sociedad anónima. En otro apartado sostiene, manténgase, y en su caso, trábese, la inhibición general de bienes de la fallida, sin término de caducidad, a cuyo fin líbrense los oficios y testimonios del caso en los términos de la ley 22.172, de corresponder a los registros de la propiedad de inmuebles de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, así como los registros de la propiedad de automotor, créditos prendarios, propiedad industrial, registro nacional de buques y de aeronaves y todo otro que la Sindicatura General estime pertinente. A todo esto, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, sostuvo que es llamativo que el día que se decreta la quiebra del Correo Argentino, que lleva 21 años concursada, Mauricio Macri denuncie persecución. En tanto, consideró que el expresidente vivió toda una vida al margen de la ley. Consideró un intento de apriete la carta que publicó el domingo pasado y destacó la valentía de las autoridades judiciales que tomaron la decisión. Habló el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con gente de a pie y señaló que el derecho a la verdad precede al de la libertad. Sin ella no hay democracia. Juan Manuel Carg y Mario Weinfeld entrevistaron al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien habló sobre la reciente elección de su país, la situación política de la región, el lawfare, los medios de comunicación, los golpes de Estado, el odio, la pandemia, la necesidad de crear un impuesto a la riqueza y el derecho a la verdad como un derecho humano. No puede haber libertad sin verdad. El derecho a la verdad precede al de la libertad. Cuando te están mintiendo y engañando, te están robando tu libertad, dijo Correa. También se preguntó quiénes son los guardianes de la verdad. Los medios de comunicación, pero los grupos de poder han cooptado esos medios de comunicación, sostuvo el expresidente Correa. Tras su intervención quirúrgica, el Papa Francisco evoluciona favorablemente. Laura Grassi es azafata y desde el inicio de la pandemia realiza crónicas periodísticas desde Roma para detallar el día a día de la situación en Italia. En diálogo con Panorama Nacional se refirió a la operación quirúrgica a la que fue sometido el Santo Padre por una estenosis diverticular en el colon. Precisó que por la intervención, que estaba programada y se mantuvo con mucha discreción, el Papa permanecerá 5 días en el piso 10 del Policlínico Gemelli. La embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, en tanto afirmó que el Papa Francisco está bien luego de la operación a la que fue sometido de una estenosis diverticular en el colon por la que le extirparon la mitad izquierda de ese órgano en el marco de una intervención programada que duró 3 horas y por la que quedará internado al menos 5 días. Evoluciona favorablemente, obviamente está consciente y respira por sí mismo. En ese marco señaló la embajadora argentina que el Papa está pendiente del pueblo argentino como de todos los pueblos del mundo y agregó que el Santo Padre hace que miremos las periferias que nunca miramos y que no aparecen en las noticias. Los que recen por el Papa, y los que no, como dice él, que le tiren buena onda. Sigue avanzando el plan de vacunación en la República Argentina. Entre esta jornada estarán llegando, entre esta jornada y mañana estarán llegando a los 24 distritos del país la nueva partida de 500.850 vacunas del componente 1 de Sputnik V para continuar con el avance del plan estratégico de inmunización que despliega el gobierno nacional en todo el país para combatir el coronavirus. Luego de realizar el proceso de desanuaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el centro logístico de Benavides, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis de la inoculación desarrollada por el Instituto Gamaleya, que arribaron en el país el pasado viernes. De acuerdo al último reporte de salud, murieron 621 personas y 17.277 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 96.521 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.552.750 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria consignó que son 5.607 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 64,9% en el país y 62,5% en el AMBA. Debemos también destacar que el 91,72% recibió el alta, es decir, 4.175.856 personas y 280.373 son casos confirmados activos. Recordemos que la provincia de Buenos Aires tuvo 5.269 infectados, la de Córdoba 2.102, Tucumán sigue sorprendiendo con 1.789, Santa Fe 1.300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.092. Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri, quien puso en duda la transparencia de la justicia electoral argentina por la elección del juez Alejo Ramos Padilla para el Juzgado Federal Electoral de La Plata. En ese sentido, Lugones informó que a pedido de la Cámara Nacional Electoral, el organismo se pronunciará acerca del hecho y consideró que una persona que fue presidente no puede saber cuál es el procedimiento para la elección de los magistrados, como tampoco poner en duda la transparencia de las elecciones en nuestro país. No es bueno para la democracia ni para el funcionamiento del sistema republicano, expresó Lugones, y dijo que los dichos de Macri no le hacen bien al sistema democrático. El Garrahan ya está listo para empezar a vacunar a los niños contra el coronavirus. Los primeros en recibirla serán los niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo y comorbilidades, afirmó Oscar Trota, directivo del hospital. Además señaló que si bien por ahora la de Pfizer es la única autorizada en Estados Unidos y Europa como vacuna pediátrica, hay otras 5 en fase número 3. La producción nacional de vehículos subió un 14,5% respecto a mayo y un 155% interanual. Según la Asociación de Fábricas de Automotores, la comercialización alcanzó un total de 40.035 unidades en el mercado local a pesar de las restricciones en pandemia. En tanto, las ventas mayoritarias produjeron 28.187 unidades en junio. Abonan la primera cuota del bono para 725.000 trabajadores de la salud de todo el país. Será la primera de las tres cuotas de 6.500 pesos que se establecieron como una ampliación del bono que otorgó el año pasado el Ministerio de Salud para 725.000 trabajadores y trabajadoras. Así lo confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Será la primera, reitero, de las tres cuotas de 6.500 que se establecieron como una ampliación del bono que otorgó el año pasado el Ministerio de Salud. En España, una multitudinaria marcha contra un brutal crimen homofóbico que conmocionó a la península ibérica. Samuel, un auxiliar de enfermería de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca de La Coruña, al noroeste de España, tras haber recibido una golpiza por parte de varias personas. Hubo importantes manifestaciones en las calles para repudiar el asesinato y pedir por la detención de los culpables. Murió a los 78 años Rafaela Carrá, ícono del espectáculo y figura popular en Italia. La gran estrella deja un impresionante legado artístico, musical y televisivo, y fue uno de los grandes íconos del colectivo LGTBI, además de ser una votante del Partido Comunista. En la Copa América, Brasil con lo justo derrotó a Perú y es finalista. El seleccionado local venció 1-0 a los incaicos, dirigido por Ricardo Gareca en el estadio Nilton Santos. Y el sábado 10 de julio definirá el torneo. Lucas Paquetá anotó el tanto de la ventaja en el scratch brasileño. Esta noche, con relato de Víctor Hugo, Argentina-Colombia, para conocer al otro finalista que enfrentará a la verde amarela el sábado próximo. Estos son algunos de los títulos que habremos de desarrollar a lo largo de nuestras tres horas en este envío periodístico nacional. Cumpleaños, Radio Nacional, felices 84. ...84 años de vida de la gran radio pública. Su primera transmisión tuvo lugar un 6 de julio del año 1937... Y a propósito, en este día de cumpleaños 84 de la Radio Pública, a las 19, una gran entrevista federal a nuestra voz institucional de la Radio Pública, Lalo Mir, a través de las 50 emisoras de Radio Nacional y Facebook Live, con periodistas de todo el país, estará hablando nuestro Lalo Mir. ...3:16, abriendo las puertas del Diario Nacional. Mi nombre es Claudio Orellano y ya estoy saludando a mi querida compañera en La Plata, Sonia Ferraris. Buen día, Sonia.
Excelente madrugada, Claudio querido. Muy feliz cumpleaños, aquí estoy feliz de ser parte de estos 84 años de historia de la radio pública, así que una vez más, abriendo las puertas a nuestro Diario Nacional, a todos nuestros compañeros oyentes que también son parte, así que para ellos muchísimas felicidades en esta madrugada.
Totalmente, 84 años de vida de la Radio Pública, que lo vamos a celebrar ya esta madrugada, y bueno, esperamos el saludo de todos los oyentes que forman parte naturalmente de nuestra emisora y de las 50 distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Hoy va a haber celebración en todo el territorio nacional, y después, bueno, ahí la charla con nuestro querido Lalo Mir, la voz institucional de la Radio Pública, estará dialogando con los periodistas y las periodistas de las 50 de la Radio Pública a través también de Facebook Live, ¿eh? Así que atentos a la hora 19. Bueno, día de celebración, Sonia, y como es día de celebración, estamos felices todos, porque formamos parte de este gran equipo que es la Radio Pública, la más importante de toda la Argentina.
Así es, Claudio querido, y día de celebración también por Córdoba, ¿eh? Felices 448 años de todos los cordobeses, un año muy más bien. Desde su fundación, aquel 6 de julio de 1573, hermanos de Jerónimo Luis de Cabrera. Así que, bueno, realmente una jornada de mucho festejo.
Exactamente, exactamente. Hoy es un día de asueto para la administración municipal, quiero decir, ¿no? Para la administración municipal es un día de asueto, para el laburante municipal hoy es el día de asueto, feriado, digamos, para toda la actividad municipal aquí en la ciudad de Córdoba. Justamente hoy es el día aniversario de su fundación, como dije también hace unos días atrás, también se habían cumplido 408 años de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? En 1613. 408 años, bueno, Córdoba tiene un poquito más, 40 años más todavía, ¿no? Así que, 448 dijiste, ¿verdad? El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundaba la ciudad de Córdoba. Mirá vos, cuánto tiempo, que una de las ciudades más... Bueno, la madre de las ciudades se dice que es Santiago del Estero, pero Córdoba también tiene lo suyo, Tiene lo suyo.
Así es, Claudio querido, y nosotros por aquí que nos ponemos en marcha, dispuestos a compartir otro diario lleno de información y de buena música.
Totalmente, bueno, ¿cómo viene el tiempo? Porque aquí en Córdoba, te digo, no hace tanto frío, tenemos en estos momentos, ya vamos a actualizar los datos correspondientes a esta hora en un ratito, 12 grados 1, teníamos a las 2 de la mañana, 72 el porcentaje de humedad, viento del noreste a 5 kilómetros, la visibilidad óptima, el cielo totalmente despejado. Ayer tuvimos una tarde de casi 24 grados, ¿eh? Hoy la máxima estimada también es de 24 grados, con cielo despejado por estas horas, algo nublado hacia la mañana, mayormente nublado hacia la tarde y volverá a ser despejado por la noche. Durante esta semana, te voy a decir, días primaverales, y el viernes se viene una tardecita de verano, según el pronóstico, porque se habla de una máxima de 31 grados, iba a decir años, 31 grados, pero va a bajar abruptamente el sábado con una máxima de 18. Volveremos un poco a la normalidad el sábado. El viernes, una sorpresa, se habla de 31 grados de temperatura. Exagerado para un día de la independencia, para un 9 de julio, que va a ser asueto, una jornada exagerada, veraniega, que bueno, será aprovechada, si uno tiene la posibilidad de salir un ratito, será aprovechada como para irte a un paraje bien solito, tratando de alejarte de las multitudes, ¿no? Porque no estamos en condiciones tampoco de pasear con este virus, ¿no?
Una temperatura exagerada, teniendo en cuenta que también fue el 9 de julio, Claudio, cuando nevó, ¿no? Hace algunos años, por lo menos en nuestra región, allá por 2007, bueno...
Y en Córdoba también nevó.
Claro, bueno... aquí en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata está previsto un viernes con 24 grados de máxima también, temperatura elevada a las que venimos teniendo en estos días, ¿no?
Exactamente, exactamente, fíjate vos, 24 por allá y 31 por acá, así que está muy loco el tiempo, muy loco el tiempo, pero bueno, digo, si es un día feriado y la gente tiene un coche, seguramente alguno se va a ir a algún paraje alejado de los conglomerados para descansar, digo yo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se comporta la gente. La gente no se está comportando, por lo menos acá en Córdoba, no se está comportando demasiado bien. Siempre tengo información que me llega de querida gente que circula por el centro. Sé que en el centro hay mucha gente circulando, y eso a mí me pone bastante triste, ¿no? Me pone bastante triste porque me parece que todavía no seguimos tomando conciencia de la maldad, de la letalidad de este virus que nos sigue asolando todavía. Por eso pedimos siempre que, aún vacunados, aún dándote la primera dosis, la segunda, si cumpliste con las dos dosis, cuídate de la misma manera, protegete, cuídate, guardate. Si necesitas en algún momento salir, bueno, salí cerca de tu casa, caminate 5 cuadras de ida, 5 cuadras de vuelta, como para darte el gusto y nada más, pero salí con tapabocas, si es necesario, con doble tapabocas o con tapabocas y máscara, para cuidarte vos de la gente. Mucha gente circulando en el centro de Córdoba, una noticia que permanentemente los compañeros me van comunicando y me van diciendo, ¿no? Que a veces cuando van al centro se asustan de tanta gente circulando por las calles de la ciudad, ¿no? Yo por lo menos comprobé el otro día, yendo al sanatorio para hacer una visita rutina, en el trayecto que me llevaba de este barrio hasta General Paz, donde iba, vi a 15 personas aproximadamente sin barbijos, en los parques junto a los chicos sin barbijos, o caminando, digamos, en calles tranquilas sin barbijo. Una cosa de loco. Yo no puedo concebirlo, no puedo concebir que haya tanta, no sé, tanta indolencia de parte de alguna gente, o no le importará nada de su vida, o querrá que le pase lo peor, porque no puedo entender que no anden con barbijos, ¿me entendés? Me cuesta creerlo todavía, me cuesta creer a casi 16 meses que nos acecha este bicho, ¿no?
Bueno, yo nobleza obliga, anoté en, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata, el sábado pasado, cuando fui a aplicarme la vacuna, aproveché que era cerca del mediodía, había sol, dije, bueno, voy a caminar un poquito por el centro, obviamente viendo y considerando que podía hacerlo, ¿no?, al aire libre, y realmente había bastante movimiento en lo que es el centro comercial de la calle 8, aquí en La Plata, y te digo, realmente, Claudio, debo haber visto de 200 personas, haciéndote un promedio, dos sin barbijo, ¿no? Que me parece un porcentaje bastante ínfimo en relación con, claro, lo que estás contando, claro, vos. Mucha conciencia, por lo menos en ese ratito que aproveché para recorrer esas 5 o 6 cuadras del centro comercial de la calle 8, insisto, mucha conciencia ciudadana, y lo quiero destacar, por lo menos ese día y en ese momento. Después sí, me pasa que por ahí voy a hacer algún mandado y tengo que pelearme, por decirlo de algún modo, con alguien en el supermercado o en la verdulería, o esperar a que salga alguien sin barbijo, pero por lo menos el sábado noté eso, mucha gente usando el tapaboca y cuidándose, ¿no? Cuidando también al resto.
Bueno, yo lo que dije son 15 personas, ¿no? También, si uno compara en medio de lo que uno ve, son 15 personas, pero me alarma igual que sean 15 personas. 15, 30, 2, me alarma.
Sí, obviamente, por supuesto.
Más allá, digo, que es un trayecto del mío hasta la otra, hasta el otro barrio, es un trayecto de 20 minutos. Obviamente que también había circulando personas con barbijos, pero yo justamente evaluaba, mientras hablaba con el tachero, con el taxista, hablaba justamente de la irresponsabilidad de la gente cuando empecé a notar que algunos caminaban sin barbijo. Y entonces ahí me propuse a mirar atentamente y encontré 15, por lo menos. Y me alarmó eso, ¿no? Me alarmó sobre particularmente la inconsciencia de esas personas que circulaban sin cuidarse, ¿no? Lo cual deben haber sido 15, pudieron haber sido 30 también, pero bueno, vi 15, me pareció demasiado.
Sí, absolutamente de acuerdo, demasiado.
Me pareció demasiado, iba contándolos además, ¿no? Viste, cuando te ponía a contar, a mí no me gusta hacer esas cosas, pero yo contaba, digo, ¿te das cuenta? Le decía al tachero, y el tachero me daba la razón, pues el tachero también estaba como aterrado, ¿no? Es decir, por suerte el tachero coincidía conmigo, ¿no?, en que debíamos cuidarnos. Eso es muy interesante, muy interesante. No todos piensan como ese tachero, quiero decir, ¿eh? He encontrado con otros que son muy hoscos y prefieren no hablar o se hacen los distraídos. Bueno, en fin, hay de todo en el reino del Señor. Cuídense, si no tienen necesidad de salir, no salgan, y si salen, muchachos, son grandecitos, máscara, tapaboca, gel, alcohol en gel, o alcohol con agua y alcohol, con mezcla de agua y alcohol, 70% de alcohol, 30% de agua, déjense de bromar, mantengan la distancia si van a hacer una compra. Vamos a ser recurrentes en este tema, como todos los días. Bueno, Sonia, si te parece bien, vamos ya con las líneas nacionales, para que ya la audiencia se comunique con el Diario Nacional.
¿Cómo no? Nos ponemos en línea a través de nuestro WhatsApp. Esperamos mensajes escritos en el 11-65-84-0870 y grabados a través de nuestra línea nacional. Desde todos los rincones del país los esperamos en el 0810-222-0870.
Perfecto. Y voy actualizando acá los datos en Córdoba. 11 grados 9 a las 3:28, 11.9 bajo 2 décimas, 73 el porcentaje de humedad, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado en Córdoba, máxima 24. Reiteramos Buenos Aires y La Plata, Sonia, si te parece bien.
8 grados en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura, Claudio querido, 90% la humedad, con el cielo totalmente despejado, esperando una máxima de 19 grados hoy martes, con cielo mayormente nublado, y en la ciudad de La Plata, cerquita, 7 grados 7 décimas la temperatura, eso sí, la humedad toda, 100%.
Qué bárbaro, 100% en La Plata, siempre 100%, ¿no? Y con temperaturas muy muy heladas, ¿no? Digo, heladas exageradamente, ¿no? Muy bajas, temperaturas muy bajas, quiero decir. Pero me asombra el porcentaje de humedad siempre en la ciudad de La Plata, me asombra realmente, me asombra. Me asombra y me genera una cosa muy, muy rara. Tanto frío y tanta humedad. Bueno, acá está claro que Córdoba también es húmeda, ha dejado de ser una ciudad seca, quiero decirlo. Bueno, bien, como veníamos diciendo en el Diario Nacional a las 3:29, la justicia decretó la quiebra del Correo Argentino, empresa del grupo Macri. Lo decidió la jueza Marta Cirulli tras dar por fracasado el proceso de salvataje de la firma, ya que la propuesta que hizo esta no satisfizo a los acreedores, incluido el Estado Nacional. Está claro, la justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino Sociedad Anónima, una empresa del grupo Macri, por eso Macri está tan desesperado, ¿no? Por eso Macri está tan desesperado. Tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero no abarcaba el valor actual de la misma. A propósito, habló, como decíamos, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y comentó Mena que le resultaba llamativo que Macri haya denunciado una persecución. Es llamativo que el día que se decreta la quiebra del Correo Argentino, que lleva 21 años concursada, Mauricio Macri denuncie persecución. Vamos a escucharlo a Juan Pablo Mena.
Hoy, que hace unas escasas horas, se resolvió definitivamente la quiebra de la empresa del Correo Argentino en manos de Mauricio Macri y su familia. 21 años concursada sin resolver la quiebra. La verdad que Mauricio Macri hable de persecución, se victimice, como bien decían recién ustedes, habla claramente del cinismo con el que se manejó toda su vida. 21 años para resolver la quiebra, porque hace 21 años y más, porque cuando empezó el concurso ya registraba la deuda, no le paga al Estado Nacional la deuda que tiene. O sea, Mauricio Macri, como venimos diciendo hace unos días y desde siempre, en el caso personal mío, vivió toda una vida al margen de la ley. Y no tengo ninguna duda, y son las pruebas que están aflorando ahora en las últimas semanas, que llegó al gobierno nacional para seguir garantizando los negocios familiares y la estafa que desde su familia en la administración de empresas produjo desde siempre contra el Estado Nacional. Y siendo presidente no se privó de eso. Y este es uno de los casos más llamativos, más sorprendentes, porque como presidente ordenó al Estado Nacional condonarle la deuda a su propia empresa y a la de su familia. Tremendo. Lo cual constituye un caso escandaloso, que bueno, por eso se está investigando también en sede penal, y que hoy concluye por fin esta farsa de la familia Macri. Tras 21 años de concurso preventivo, se acaba de decretar la quiebra de la empresa familiar que mal administró, el Correo Argentino durante algunos años.
Hay cuestiones muy cuestionables. La palabra de Juan Martín Mena, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, quien consideró que el expresidente Macri vivió toda una vida al margen de la ley. Consideró un intento de apriete la carta que publicó este domingo y destacó la valentía de las autoridades judiciales que tomaron esa decisión. A propósito del tema Macri, Leopoldo Moró hoy tuiteó, el diputado por el Frente de Todos, señalando que es grave que Macri y sus cómplices llevaran el correo a la quiebra, pero mucho más grave es haber llevado a la quiebra al país, endeudándolo como nadie lo hizo nunca antes y rompiendo el aparato productivo. Esto es lo que decía hoy Leopoldo Moró respecto de Mauricio Macri. Por eso está tan desesperado Macri, tan desesperado Mauricio Macri, diciendo sandeces, diciendo barbaridades, como siempre con esa actitud irresponsable, que no se compromete con nada en la vida, simplemente se ha dedicado en los 4 años en que fue gobernante a destruir el país, a atentar contra las instituciones de la República. Durante 4 años Macri llevó a cabo un atropello brutal contra las instituciones de la República, persiguió a líderes opositores. Y yo pregúntenle a Cristina, ¿cómo fue perseguida brutalmente durante 4 años por el macrismo? Un día muy especial para ella, en lo afectivo, en lo sentimental, tuvo que dar cuenta de 8 declaraciones indagatorias. Tuvo que declarar en 8 indagatorias. 8 indagatorias en un mismo día, Cristina. Se metieron con su hija, que se enfermó y tuvo que llevar a cabo un tratamiento en Cuba, se metió con su hijo, se metió con los hijos e hijas, o las hijas de Gilles Carbó, lo desaforaron a Julio Devido y terminó en cana con una prisión preventiva Julio Devido hasta no hace mucho tiempo. Otro caso, el llamado Vudú, también preso preventivamente. Milagro Sala, que lleva 2000 días presos, hoy se cumplen 2000 días presos de Milagro Salas, se va a hacer una campa en Plaza de Mayo en estos días. A partir de hoy, a partir de esta fecha y hasta el 9 de julio, habrá una campa en Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Milagro Sala. Otro de los tantos presos, Juan Pablo Schiavi, por llamar a Luis de Lía, que sigue con prisión domiciliaria. Todos ellos fueron perseguidos por Mauricio Macri, perseguidos política e ideológicamente por Mauricio Macri, a través de la mesa judicial que comandaba Marquitos Peña, Pepín Rodríguez Simón y Martín Garabano, que trataban de extorsionar y amenazar a los jueces para que pudieran ellos cumplir con su cometido y, de pronto, si no comulgaban con las ideas del macrismo, mandarlos a la cárcel. Como les pasó a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿no? Que los mandó en cana. Cuando dijo Macri que los habían liberado, dijo, no habíamos arreglado eso con el juez, dijo Macri. Así nomás, ¿eh? De esa manera tan impertinente, tanta canallada, Macri decía eso a la prensa, no habíamos arreglado eso con la justicia. Esto no puede ser, no puede ser que estén libres. Al otro día lo volvieron a meter en cana a De Sousa y a Cristóbal López. Ese fue Mauricio Macri. Fue un perseguidor. Amenazó a dirigentes políticos, usaba la justicia como él quería, atropelló a las instituciones de la República, colocó 2 jueces de la Corte por la ventana, sin la aprobación del Senado, y él ahora haciéndose la víctima, diciendo que es un perseguido político. No tiene vergüenza. Es un verdadero canalla. Es un verdadero pelafustán. Es un pelafustán. Y trato de calificarlo de esa manera porque no me quiero deslenguar. Como soy a veces un lenguaraz, trato de cuidar mi vocabulario. Pero es un verdadero sinvergüenza, canalla y corrupto, el señor Macri. Y bien lo que dice Leopoldo Moró. Es grave que Macri y sus cómplices llevaran el correo a la quiebra. Pero mucho más grave es haber llevado a la quiebra al país, endeudándolo en 100.000 millones de pesos a 100 años, como nadie lo hizo nunca antes, y rompiendo el aparato productivo. 3:36 de la madrugada en toda la República Argentina. Y en el programa Gente de a Pie habló el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Juan Manuel Carg y Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie, entrevistaron al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien dijo que el derecho a la verdad precede al de la libertad y sin ella no hay democracia. No puede haber libertad sin verdad. El derecho a la verdad precede al de la libertad. Cuando te están mintiendo y engañando, te están robando tu libertad, dijo Correa. Escuchémoslo.
Hay cuestiones muy cuestionables ahí. Por ejemplo, perdóname la redundancia, se pone el derecho a propiedad intelectual como derecho humano. Imagina. Eso es muy discutible aquello, ¿no? Los derechos de propiedad. Pero no existe el derecho a la verdad como derecho humano ni en la Carta Interamericana. Cuando la verdad es fundamental, precede a la libertad. No puede haber libertad sin verdad. Cuando te están robando la verdad, cuando te están mintiendo, engañando, te están robando tu libertad. No por gusto el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Quién es el guardián de la verdad en una democracia? Los medios de comunicación. Pero los grupos de poder han cooptado y captado esos medios de comunicación. Pertenecen a esos grupos de poder. Son sus instrumentos de manipulación. Con eso, los guardianes de la verdad son los primeros en robarnos la verdad. Y si los guardianes de la verdad roban la verdad, miente todo el mundo. Mienten los políticos, mienten los periodistas, mienten los jueces, mienten todos. Y créeme, sin verdad no hay democracia, porque la democracia, ¿cómo la puede definir? Como la opinión pública informada. Y sin verdad va a estar manipulada, no va a estar informada. Te daña la democracia, te daña la posibilidad de desarrollo. Para tomar decisiones correctas de acción colectiva debes estar bien informado. Si estás engañado, vas a tomar recurrentemente las decisiones, no equivocadas, sino en función de ese engaño, en función de esa manipulación. Entonces no son las decisiones convenientes. Entonces no hay que soslayar la importancia de la verdad. Creo que le hemos quitado la relevancia que merece. Yo me he pasado media vida estudiando desarrollo, y créeme que uno de los aspectos fundamentales para su desarrollo latinoamericano es que banalizamos la mentira. En el mundo anglosajón, mentir es antinatural. Un periodista que te mienta no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia. Un político que te mienta probablemente va a estar acabado. Acá no pasa nada en América Latina frente a las mentiras más monstruosas. Y mientras eso continúe, la naturalización de la mentira, la banalización de la mentira, la ausencia de verdad, no tendremos ni democracia ni desarrollo. Y la verdad no es algo que me la dan los medios de comunicación cuando les da la gana, porque son generosos. No. Es un derecho, es algo que nadie me lo puede quitar. Y si alguien me lo quita, debe ser sancionado con todo rigor, porque es fundamental, como te decía, para la propia libertad, para la democracia y para alcanzar algún día el tan anhelado desarrollo.
Ahí está la palabra de Rafael Correa en diálogo con gente de a pie, en el diálogo que mantuvo con Juan Manuel Carg y Mario Weinfeld, criticando el rol de los medios y pidiendo una mayor articulación entre los líderes. Me impidieron regresar al país. Solo con que hubiera regresado al país hubiésemos ganado las elecciones presidenciales, aseguró el expresidente de Ecuador. Además, diferenció la gestión de Biden de la de Trump. Pero digo, Correa, como todo líder popular, fue otra víctima del lawfare. Del lawfare no solamente que se llevó a cabo en la Argentina, en todo el continente. Es decir, Correa fue víctima del lawfare, Dilma con el golpe de Estado institucional fue víctima del lawfare y fue destituida, Lula con una causa inventada por el juez Moro, que después fue ministro de Justicia del impresentable Bolsonaro, terminó en cana también de manera injusta, cuando se cayeron todas las causas lo tuvieron que liberar. Lula fue otra víctima del lawfare continental contra los líderes populares. Del lawfare pergeñado por la derecha más violenta que se pueda recordar de los últimos tiempos, no solo en la Argentina, sino en todo el continente. Una derecha violenta que en España también está haciendo de las suyas. La derecha de por sí se ha transformado en un instrumento político brutal, brutal, y que agita permanentemente la violencia política. Cuando un tipo como Macri pone en duda el tema del proceso eleccionario, pone en duda, es típico de un representante de la derecha. Cuando Macri dice las barbaridades que dice, poner en duda la transparencia de la justicia electoral argentina, esos dichos naturalmente que atentan contra el sistema democrático. Por eso el consejero de la magistratura de la Nación, Alberto Lugones, se refirió de esa manera a los dichos de Mauricio Macri. Y bueno, Correa fue una víctima también del lawfare. 3:41 de la mañana, levantamos cortina. Mónica Gabriela Elisi. Temperatura en Córdoba a esta hora, 73% de la humedad, el cielo despejado, máxima 24 grados para este martes 6 de julio, día del cumpleaños número 84 de Radio Nacional. Número 84, 84 años cumple la radio pública, recordando que esta tarde a las 19, celebrando el cumpleaños 84 de la radio pública, estará hablando con los periodistas y las periodistas de las 50 emisoras de la radio pública, el querido Lalo Mir, la voz institucional de nuestra emisora, lo hace a través de Radio Nacional y a través de Facebook Live. A las 19, Lalo Mir. Te voy escuchando, querida Sonia.
Vamos agradeciendo, Claudio, si te parece, los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes 6 de julio de 2021. Tengan, Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todos los que hacen el Diario Nacional, una excelente madrugada. Saludos de Rodolfo desde Rosario. Como siempre, allí presente, siendo parte de nuestra historia, Rodolfo. Besos para él. Saludos, amigos de Radio Nacional, conductores y oyencia. Un gusto estar de escucha. Desde San Luis nos dice Mario, Claudio querido también, un amigo incondicional de nuestras trasnoches.
Un abrazo, Sonia. Mario. Un abrazo a Rodolfo.
Hola, Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada. Feliz cumple, Radio Nacional, nos dice Carlos Ponce. Por aquí nos escribe también Antonio desde Caseros, Claudio. La rancia derecha pro macrista nunca pudo demostrar tener o cumplimentar algún proyecto superador a los realizados a favor de la gente por los gobiernos kirchneristas anteriores. Si la señora Graciela Ocaña, por ejemplo, hubiera tenido mejores intenciones para evitar el colecho, debía solo sustituir el Cunita por el suyo del 11. El hecho era causar siempre el mayor daño político en el mismo sentido de persecución y desprecio, confundiendo a la gente, tal cual lo hacen con la vacunación estatal del gobierno actual. Esa derecha política jamás ha podido despegarse de su propia escoria y miserabilidad ni un solo segundo. El mensaje de Antonio, que envía un abrazo bien fuerte, Claudio querido.
Mirá vos lo que dijo Antonio. Fíjate vos lo que dijo Sergio Viñez, que hoy sacó un tuit a propósito del plan Cunitas. Dice, está todo tan invertido, dice Sergio Viñez, que la presidenta que repartió computadoras entre los chicos e implementó el plan Cunitas para evitar muertes de bebé, tuvo que dar explicaciones a la justicia. Y el que cortó todo eso y se lo quitó al pueblo, nunca fue citado a declarar por nada. ¿Qué tal lo que dijo Viñetsky? Es decir, Macri no fue citado a declarar por nada de lo que hizo hasta ahora. Es decir, Macri no fue citado por la justicia a declarar todavía. Te sigo escuchando, Sonia.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Feliz cumpleaños a mi querida Radio Nacional y a todos sus trabajadores. Gracias por tenernos siempre bien informados. Continúen así, nos dice Estela Maris de San Fernando. Besos también para Estela. Feliz cumpleaños, mi querida Radio Nacional. Vamos por muchos más. Saludo a ustedes, el pilar de Diario Nacional. Sonia, Claudio, Lautaro, a los operadores, un abrazo grande desde nuestra Patagonia. Luis, presente allí en Cipolletti, Claudio querido. Buenas noches, feliz aniversario, la ciudad de Córdoba. Saludos cordiales para todos los argentinos, dice Román desde Inribil. Así que un beso también para Román, muchísimas gracias por estar allí presente. Y uno más, Claudio querido, por aquí. Muy buena madrugada, mis queridos amigos Sonia y Claudio. Nos dicen, estoy feliz porque si bien hay que esperar la decisión de la Cámara por los recursos jurídicos que impondrán los abogados de Macri, la sentencia de la juez Iruli es ejemplar. Hay que terminar con la impunidad de esa familia. Estamos cansados de la mafia, de los cómplices, los sinvergüenzas y los delincuentes que la defienden a ultranza. Les mando un fortísimo abrazo de oso, aunque el día se ponga cálido, dice Miguel de Quilmes, Claudio querido.
Muchas gracias, quiero agradecer la presencia de Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica Control Central, nuestro Juan Carlos Díaz, agradeciendo a ellos también la labor por ser parte de este Diario Nacional, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez en la musicalización, en la edición periodística y compaginación de lo que estás escuchando, David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación en Maipú 555, allí en los estudios de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich, que será vacunado el día 8 de julio, en vísperas del Día de la Independencia, será inoculado por primera vez el príncipe de Quilmes, puedo decirle el rey también, el rey de Quilmes, Gastón Rabinovich. Bueno, la sigo escuchando, Sonia, vamos a recorrer el país con nuestras postales musicales.
Así es, Claudio querido, yo me sumo al saludo a Mónica Gabriela Lisi, que ella es un poquito artífice de que yo sea parte de la historia de Radio Nacional, eso no lo olvido nunca, así que un beso grande para ella. Y decías, postales de nuestro país a través de la música, nos vamos a nuestro litoral. Si te parece bien, desde Corrientes llega Teresa Parodi con una bonita canción para colgarle a esta madrugada perdida entre las cacerolas.
Me gusta tanto la mañana comenzando en mi ventana, el sol viva moneda roja estallándome en el alma, el día va metiéndose sin preguntar, qué lindo es ver cómo la vida es un bullicio en la inocencia de los hijos que ahí están multiplicando. Perdida entre las cacerolas, busco a tientas una escoba, descalza por la casa cool, de una alcoba a otra alcoba. El día va metiéndose por mi canción, no sé por qué dejaste allí los pantalones y esa fila de papeles. Buenos días, dulce mío, son las seis. La vida es este sol de todo, que no cesa, que no hiere, que se acierta la esperanza, hace falta, no la niegue. La libertad no es un papel, ni es esta flor, es ver crecer a nuestros hijos en la lucha necesaria de imponer entre los hombres la justicia otra vez. Me gusta tanto la mañana comenzando en mi ventana, que se acierta la esperanza, hace falta, hace falta. Me gusta tanto la mañana comenzando en mi ventana, que se acierta la esperanza, hace falta, hace falta.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Verónica Sardaña, cantautora de Santiago del Estero, y quiero presentarles una de mis canciones en el salón para Ranking Argentino de Canciones desde Radio Nacional, y sigamos disfrutando de la música argentina.
Estaba ahí, aunque estaba sola, yo lo elegí. No te miré, ni me miraste, lo imaginé. Solo lo sentí, nadie quedó excepto yo. Todos quieren ser distintos, yo prefiero ser así. Soy tan frágil pero vivo, yo prefiero ser así. Así.
ranking argentino de canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Felices 84 años, Radio Nacional. Abrazo para Claudio Arellano y a nuestra querida Salsa Ferrari, desde Papaya Tucumán, el abrazo de Hugo Guerra.
Bueno, quería decirles felicitaciones por los 84 años a esa Radio Nacional que tanto quiero cuando dicen la verdad. Bueno, también quería decirle de que tendría que ser todo lo que dijo Daniel Orellana como un lema, todos los días repetirlo, todos los días. Y lo que dijo el de Ecuador, qué maravilloso es declarar las verdades.
Hola Claudio, buen día. Soy José Luis de Pilar. Saludo grande para vos y todo tu equipo. Efectivamente, yo, un hombre de 65 años, que le conozco bien el pedigrí a Macri, no puedo creer un tipo perverso, pervertido como él, todavía no ha llegado a declarar que todavía no esté preso. Un abrazo para todos.
Buen día, compañero Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido, Cuellar, ahí en Córdoba, hace unos años, robó un peso y fue como 8 años preso. Digo, Macri, con todo lo que hizo, ¿va a quedar impune? Un abrazo, un buen día.
Ahí teníamos las voces de quienes son parte también de esta bonita historia que escribimos día a día, madrugada tras madrugada, desde nuestro diario, Claudio, a Hugo Guerra de Famaillá, allí en Tucumán, a Olga de General Pacheco, a José Luis de Pilar, a Oscar, mi coterráneo de aquí de la ciudad de La Plata, el abrazo bien fuerte y el agradecimiento por estos presentes.
Bueno, un abrazo grande para todos ellos. A Olga le digo que soy Claudio, no Daniel, Claudio Orellano, no Daniel Orellana. Pero bueno, Orellano, Orellana es casi lo mismo. Es decir, Orellana, Arellano, Orellano es exactamente lo mismo. Pero no me llamo Daniel, me llamo Claudio César. Dos nombres muy fuertes que puso mi madre. Pero un abrazo grande a Olga de General Pacheco, un abrazo enorme, enorme, enorme a Olga y a todos los compañeros, a Hugo Guerra, a todos los que mencionó Sonia. Un fuerte y cálido abrazo para ellos y gracias por la compañía diaria, diaria. Vamos a hablar de la evolución del Papa Francisco, que fue intervenido quirúrgicamente. Habló Laura Gracia Zafata, desde el inicio de la pandemia realiza crónicas periodísticas desde Roma para detallar el día a día de la situación en Italia, y en diálogo con Panorama Nacional se refirió a la operación quirúrgica a la que fue sometido el Papa Francisco por una estenosis diverticular en el colon. Vamos a escucharla atentamente.
Sí, sabemos que se operó de una operación inesperada, en el sentido que era programada, pero como saben ustedes, Papa Francisco es un papa que sale de los protocolos y sabemos que hace las cosas cuando quiere hacerla, y bueno, estaba programada y bueno, con mucha descripción, pero bueno, la noche fue tranquila, sabemos que se va a quedar como 5 días en el Gemelli, el hospital que también hospedó, recordamos, Juan Pablo II, al 10º piso, que armaron todos como una capilla, ya estaba armado, y Papa Juan Pablo lo llamaba como el tercero Vaticano, el Gemelli. La operación fue fantástica, todo perfecto, tuvo una noche tranquila, ahora se va a quedar 5 días, y bueno, y luego a pasar su verano. Recordamos que es una operación al colon, por divertículo, y bueno, todo controlado. Papa Francisco tranquilo, se levantó, o sea, hizo su paseíto, su primer pasito, todo bien. Hay temor porque te cuento enseguida que con la partida más allá de Italia, Bélgica, tuvimos Inglaterra con Ucrania y sabemos que estaba prohibido la entrada de los hinchas de ingleses, pero 60, por lo visto, pudieron entrar en forma ilegal, están despistados, o sea, lo están buscando. buscando, hay una investigación, porque imagínate con la alarma, aunque estamos vacunando 500.000 personas al día y somos un 33% ya vacunados con segunda dosis, suministramos 52 millones de dosis, nosotros somos 60 millones de población, tenemos la cepa delta. Recordamos que la cepa delta es la alarma de este momento y el 99% de los contagiados en Inglaterra son de cepa delta.
Ahí está, también advirtió Laura Grassi el avance de la variante Delta, que es la alarma en este momento y representa el 99% de los contagios. También está grave la situación en Inglaterra por el avance de la cepa Delta y en Israel. Después vamos a comentarles sobre esas informaciones que van llegando de distintos países y vamos a ampliar en detalles, cómo viene la mano por ahí. 4:00 a.m, en el 84º aniversario de Radio Nacional, celebrando sus cumpleaños, presentamos el servicio informativo de la radio más importante del país con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Expondrán hoy en el Congreso sobre el DNU de vacunas. La ministra de Salud de la Nación, la secretaria de Legal y Técnica y la asesora presidencial lo harán ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La reforma de la ley de vacunas había sido solicitada por Juntos por el Cambio para poder destrabar la adquisición de vacunas del laboratorio Pfizer. La provincia de Buenos Aires aplicó ayer más de 167.000 dosis contra el coronavirus. Según el informe, el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 8.291.263. Asimismo, recordaron que los mayores de 50 años, trabajadores de la salud, la educación, fuerzas de seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada vacunación libre.
Deportes. Fútbol argentino, mercado de pases, River a punto de incorporar a Brian Romero. A detalles, simplemente de ser nuevo jugador millonario. Defensa y Justicia, su actual club, vendería el 80% del pase. De no mediar inconvenientes, el delantero se hará la revisión médica en las próximas horas y será entonces dirigido por el muñeco Gallardo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 7 grados 9 décimos, sensación térmica 5 grados 4 décimos, humedad 86%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados, sensación térmica 6 grados 8 décimos, humedad 90%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Pero hoy jugale al 84.
Feliz cumple, Nacional.
Feliz cumple.
¿Pero qué sos ahora, cabulero?
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Ya sabemos que nos hacemos mal. Lo sabe mi boca pintada de lamentos. Eras tan innecesario, tú y tu sexo ordinario, carnicero emocional. A veces te amo, a veces te odio. A veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca, todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón.
Canciones estrenadas en lo que va de este año 2021, ya por enero, Mon Laferte, Se me va a quemar el corazón.
Qué bonita, qué bonito comienzo de la segunda hora del Diario Nacional con Mon Laferte, que digamos que es una protagonista permanente en nuestras madrugadas, Mon Laferte, ¿eh? Esta enorme cantante tan joven y tan talentosa cantante chilena, ¿no?
Así es, Claudio querido, bueno, siempre requerida por nuestros oyentes. Allí estaba Nora Eugenia hace algunos días sugiriéndola, y sí, realmente sí, es una asidua visitante de nuestras madrugadas. Y aquí estamos de estreno, se podría decir, ¿no?, con esta canción que, insisto, fue estrenada a comienzos de este año.
Bueno, mira vos, es una canción así, digamos, que la ha estrenado esta notable y talentosa joven intérprete trasandina, de relevancia internacional, sin lugar a dudas, Mon Laferte, en el comienzo de nuestra segunda hora del Diario Nacional. Bueno, vamos a recordar a las 4:08, mi querida Sonia, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, y la Ciudad de La Plata también.
Tenemos 8 grados de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 6 grados 8 la térmica, el cielo totalmente despejado y el pronóstico que indica una máxima de 19 grados. Aquí en La Plata, 7 grados 7 décimas la actual, 6 grados y medio la sensación térmica y la humedad, lo decíamos hace un ratito, toda, 100%. Y déjame darle la bienvenida, Claudio querido, a Jorge Escobar, nuestro compañero técnico operador, que a partir de este momento se hace cargo de los controles allí en Maipú 555 y nos conectará a vos desde Córdoba, a mí desde La Plata, para llegar a todo el país y llevando nuestro Diario Nacional.
Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo integrante del Diario Nacional. Jorge querido, tranquilo, que vamos todo bien. Así que vamos a trabajar tranquilos, te vamos a dar toda la confianza que necesitas, pues sabemos que sos un tipo responsable y gran profesional, así que con nosotros lo vas a pasar bárbaro. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Escobar, que está debutando en nuestro Diario Nacional en el cumpleaños de la radio, Sonia, 84 años de Radio Nacional, ¿eh? Estamos celebrando, somos los primeros en celebrarlo en vivo, bueno, en realidad Chacho. Pero después nosotros nacionalmente estamos celebrando el cumpleaños de la radio pública, recordando que esta tarde va a haber una entrevista federal muy importante en el marco del aniversario de la radio pública. Estará Lalo Mir dialogando en la entrevista federal, en una nueva edición de la entrevista federal, Lalo Mir, nuestra voz institucional, dialogando con las y los periodistas de las 50 de Radio Nacional y también a través de Facebook Live. Quiero decir que nuestro programa está en dúplex con LRA 338, Nacional Folclórica, nuestra hermanita FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870, y en Córdoba, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Y ya saludo a las 4:10 de la mañana a nuestro querido compañero de Relatores y Pasión Nacional, el hombre de los deportes, de todas las disciplinas deportivas, pero en rigor de verdad nos va a hablar de fútbol, porque hay mucha información de fútbol en este momento, sin lugar a dudas. Tenemos la Copa América, y ayer ganó Brasil, pero ahora nos va a hablar concretamente de lo que va a pasar esta noche entre Argentina y Colombia. Lautaro Villamor, soy todo oídos, buen día.
El Santo Padre está bien, ha reaccionado bien a la operación a la que fue sometido. Bueno, creo que todos lo han visto ayer en la mañana y mediodía.
Ya, Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Martes de semifinales, martes de Copa América, martes de selección argentina que buscará un lugar en la final junto a Brasil, que ayer derrotó 1-0 a Perú con el gol que metió Paqueta a los 35 minutos en la primera etapa. Una actuación de los de El Tigre Gareca que fue por momentos, podemos decir, que buena y que contrasta con la realidad que vive la selección peruana en las eliminatorias, ya que allí está último. Es el segundo partido que ha perdido la selección peruana en esta Copa América y justamente los dos fueron con Brasil. Párrafo aparte, para Tobar, el árbitro chileno, que siempre es protagonista, para bien y para mal. En esta ocasión me da la sensación que no estuvo del todo a la altura de las circunstancias. Es cierto también que ha dejado algo que desear la actuación del cuarto árbitro, que en alguna ocasión evidentemente debería haber hecho uso del VAR, por lo menos para despejar algunas dudas, hablando en potencial, y por lo menos esa es la sensación que a mí me dio Claudio. En un rato nada más nos metemos de lleno con el seleccionado local, la Argentina, que hoy a las 22 horas y con el relato de Víctor Hugo Morales, enfrenta a Colombia.
Bueno, muchas gracias, Lautaro Villamor, con toda la información deportiva. Claro, claro, claro que sí. Bueno, Brasil, primer finalista, Argentina, Colombia, con el relato de Víctor Hugo. Gracias, Lautaro Villamor. Gracias, Lautaro Villamor. Bueno, algunos de los temas del día, ¿eh? Algunos de los temas del día tienen que ver justamente con que quebró el correo argentino, se produjo la quiebra, revés para el grupo Macri después de 20 años de maniobras y en medio de las ostensibles presiones del expresidente para evitarlo desde España, donde se encuentra, la jueza Ciruli finalmente decretó la quiebra del correo argentino, empresa del grupo Macri. El fallo es durísimo con la empresa, a la que acusa de haber intentado perjudicar al Estado. Ahora la quiebra se puede extender a Sideco y Socma, las dos empresas estandartes del grupo. Atento con esto. Habían arreglado, digo, Macri con el correo argentino, había arreglado un canon, digo, para pagar. Pagó solamente una cuota de ese canon. Eran canons semestrales. Pagó una sola cuota en el año 97 durante la presidencia de Carlos Menem. Después hasta De la Rúa le reclamó plata a Macri y Macri siempre hizo caso omiso. Así que después de 20 años de maniobras, 21, decía Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, y en medio de las ostensibles presiones del expresidente desde España para evitarlo, la jueza Ciruli decretó la quiebra del Correo Argentino. Les recomiendo leer la nota de Irina Hauser, que dice: Correo Argentino, las 10 mentiras de la carta de Mauricio Macri, las insostenibles, los insostenibles argumentos del expresidente. Los insostenibles argumentos del expresidente, habla de 10 mentiras en la carta de Mauricio Macri. Como verán, Macri es un mentiroso compulsivo. Y no es que lo dice uno, lo decía hasta la propia madre, la señora Blanco Villegas. Decía que muchas veces lo retaba al joven Mauricio de chico porque era muy mentiroso. Bueno, es una costumbre, ya es algo histórico, le viene enraizado. Es un mentiroso compulsivo, Macri. ¿Sí? Es un mentiroso compulsivo. Bueno, Argentina va a recibir esta semana más de 3 millones de vacunas contra la COVID. Durante el fin de semana llegaron casi 2 millones Están previstos 3 vuelos desde Beijing con 758.000 vacunas cada una de Sinopharm. Un vuelo de Albuquerque con más de 1 millón de dosis de Oxford AstraZeneca y al menos un vuelo desde Moscú con dosis de Sputnik V. ¿Qué me contás, ¿Qué me contás? Reitero, Argentina va a recibir esta semana más de 3 millones de dosis de las distintas vacunas después de un fin de semana en el que llegaron casi 2. Es decir, que se arranca julio con 5 millones y la perspectiva de completar 15 millones en el mes. Gran noticia. Esto habla de un estado presente. Y están previstos 3 vuelos desde Beijing, por Aerolíneas Argentinas, con 758.000 vacunas, cada uno de la vacuna china Sinopharm, que llegarán 9, 10 y 11 de julio. Un vuelo de Albuquerque con más de 1 millón de dosis de Oxford AstraZeneca y al menos un vuelo desde Moscú con dosis de Sputnik V. El rumor es que vendría un avión únicamente con las dosis del componente 2. Pero siempre esa previsión rusa ha sido poco previsible. Como anticipara Tony Coleman, este martes se firma el primer contrato con un laboratorio norteamericano, que puede ser Moderna o Johnson & Johnson, y también un convenio de donación del gobierno de Estados Unidos a la Argentina por 2,5 millones de dosis de vacunas norteamericanas. Finalmente, en la Casa Rosada afirman que llegarían en julio las 5,400,000 dosis de la vacuna china Sinopharm y también, de la vacuna chino-canadiense de CanSino. Rectifico. Finalmente, en la Casa de Gobierno afirman que llegarían en julio 5,400,000 dosis de la vacuna chino-canadiense de CanSino, que están pendientes de autorizaciones de los distintos ministerios de Pekín. También se espera el visto bueno del Instituto Gamaleya al casi 500,000 de dosis del componente 1 de la Sputnik terminadas en el laboratorio Richmond. Muy buenas noticias en materia de vacunación, El mayor plan de vacunación en la historia argentina. 4:17, seguimos ahora sí atentamente con el audio número 4. Habló la embajadora argentina ante el Vaticano también sobre la salud del Papa Francisco, me refiero a María Fernanda Silva. Afirmó que el Santo Padre está bien luego de la operación a la que fue sometido de una estenosis diverticular en el colon por la que le extirparon la mitad de izquierda de ese órgano en el marco de una intervención programada que duró 3 horas y por la que quedará internado al menos 5 días. Evoluciona favorablemente, obviamente está consciente y respira por sí mismo, dijo la embajadora argentina ante la Santa Sede. Escuchemos.
El Santo Padre está bien, ha reaccionado bien a la operación a la que fue sometido. Bueno, creo que todos lo han visto ayer en la mañana y mediodía, primeras horas de la tarde de aquí de Roma, de Ciudad Vaticano, dando como siempre su misa, su Angelus, su Regina Coeli, y luego partió rumbo al policlínico. La reacción fue favorable, positiva. Se encuentra obviamente internado, está obviamente consciente, respira por sí mismo. Y bueno, lógico, un posoperatorio que requiere, como lo ha dicho el comunicado, la sala estampa, la sala de prensa del Vaticano, que requiere una hospitalización que durará una semana. La preocupación que tiene es la que él ha dicho. Yo no soy vocera del Papa ni intérprete del Papa, así que me remito a lo que él mismo nos hace saber. La preocupación por las periferias, pero por todas las periferias. Las periferias geográficas y las periferias existenciales. La voz de quienes no tienen voz. Recordemos el primer viaje que realizó el Santo Padre como Papa. Fue a Lampedusa, allí donde se acababa de producir uno de los tantos hundimientos de barcazas de personas que intentan llegar a las costas de Europa, inmigrantes. El Santo Padre dio aquella vez su primera homilía sobre los restos de madera de esa barcaza y dijo: vengo a llorar los muertos que nadie llora.
Ahí está la palabra, digo bien, de la embajadora María Fernanda Silva, la palabra de embajadora María Fernanda Silva, que daba cuenta del estado de salud del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, del Papa Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, del Papa argentino. Bueno, vamos a hablar ahora sí del plan de vacunación y vamos a conocer los conceptos vertidos por el diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, que defendió el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que regula y actualiza el marco legal para la compra de vacunas contra el coronavirus. Dijo que Argentina tiene un buen ritmo de vacunación y necesitamos mantenerlo.
Claramente el DNU que emitió la Casa de Gobierno y que le daremos tratamiento en la bicameral este martes, digamos, de alguna manera soluciona los inconvenientes, ya ha hablado con el laboratorio, era claro que con esa palabra sola, negligencia, no alcanzaba para modificar lo que el laboratorio exigía, y de alguna manera tendremos un marco legal que, además de poder mantener la compra de todos los laboratorios que venimos teniendo, nos ampliará la posibilidad de compras a vacunas norteamericanas, en donde hoy la que tiene ventaja competitiva para el tema de los menores es Pfizer, pero la verdad que las otras vacunas son muy buenas, también tanto Moderna como Johnson & Johnson, se viene una vacuna que se llama Novivac, hay varias vacunas norteamericanas que la verdad que era realmente importante tenerlas dentro del radar, sobre todo entendiendo que esto va a seguir durante bastante tiempo todavía, y poder comprar todas las vacunas, como siempre hemos podido comprar en la Argentina, aún en estas condiciones tan difíciles que el mercado tiene hoy, o que nos impone el mercado hoy internacionalmente, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional Pablo Yedlin. Vamos a conocer el informe de Diana Costanzo. Decíamos, avanza el plan de vacunación. Comenzó la distribución de 500.000 dosis de Sputnik V a todo el país. 500.000, para ser exactos, 850 dosis de Sputnik V a todo el país.
La Argentina ya cuenta con más de 27.600.000 vacunas contra la COVID-19 y casi 40% de la población ha recibido al menos una de las dosis. En tanto, se acerca a 10% aquellas personas que completaron el esquema con ambas inyecciones. 52.9% de los mayores de 18 años también ha iniciado su esquema de vacunación, mientras que en las personas de más de 60 este porcentaje asciende a 84%. Entre hoy y mañana arribarán a las 24 jurisdicciones una nueva partida de 500.850 vacunas del componente 1 de Sputnik V para continuar con el avance del plan estratégico. Mientras tanto, la empresa Richmond está comenzando la producción del componente 2 de la Sputnik V. Hay 800.000 personas en la Argentina que ya han cumplido 3 meses desde el inicio del esquema de vacunación con este producto del Instituto Gamaleya. Hay que aclarar que esta vacunación no debe reiniciarse, las dosis no se vencen, pero sí ya están en condiciones de comenzar a recibir la segunda aplicación. En el país aún quedan 400.000 componentes 2 para aplicar en las diferentes jurisdicciones.
De nuestra querida compañera Diana Costanzo, dando cuenta que comenzó la distribución de más de 500.000 dosis de la Sputnik V a todo el país. Habló Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al señalar que la semana pasada tuvimos 3 récords seguidos de vacunación. Enio García habló del mapa online que lanzó el primer estado argentino para ubicar más de 350 puntos fijos de testeo. El diálogo con Nacional Buenos Aires y con el programa Radio País.
Sí, la verdad es que estamos avanzando muy rápido. La semana pasada tuvimos 3 récords seguidos de vacunación. Un día tuvimos cerca de 140.000, el otro llegamos cerca de 145.000, y creo que el viernes, si no estoy equivocado, el sábado, ahora se me escapa un poco, pasamos los 150.000 vacunados de un día. La verdad es que cuando planificamos la campaña en agosto del año pasado, ya hace casi un año que empezamos esa planificación, nosotros pensábamos un ritmo de 200.000 vacunas por día, poder aplicar esa cantidad de vacunas. Obviamente el cuello de botella, de recursos escasos, siempre fue el tema de la vacuna, ¿no? Una cosa que ese fin de semana leí algunas notas que apuntaban eso, ¿no? El podemos llamar el fracaso del fondo COVAX, ¿no? Que se preveía esa situación, ¿no?, de que cuando salieran las vacunas, algunos países iban a ser privilegiados en tener el acceso, otros no, y por eso se creó el fondo COVAX, y el fondo COVAX no funcionó, al final no logró, ¿no?, evitar eso que finalmente pasó, que la concentración de las vacunas en pocos países, los países más del sur global, nos quedamos ahí buscando innumerables estrategias para poder avanzar en la campaña de vacunación.
Ahí está la palabra de Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 4:25, Goya, en la provincia de Corrientes, endurece las restricciones para poder bajar los casos de coronavirus. El director del Hospital Regional Camilo Muniagurria de Goya, el doctor Raúl Martínez, comentó que debido al sostenido aumento de contagios de COVID-19, el Comité de Crisis de Goya decidió volver a las restricciones horarias para bajar la movilidad ciudadana y a la prohibición de reuniones sociales y familiares, con el objetivo de lograr que la situación epidemiológica esté más conducida. Vamos a escuchar la palabra de Martínez en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Esperemos, con las medidas que hemos tomado con el Comité de Crisis por estos días, finalmente dé resultado, ¿no? La idea es que bajando la circulación comunitaria en general vamos a poder lograr que la situación epidemiológica esté más controlada, ¿no? Veníamos con un promedio casi de 100 casos diarios nuevos y la idea es que con estas restricciones nuevas que se impusieron después de muchísimo tiempo, con esta bajada de movilidad se pueda llegar a tener resultados, por lo menos al final de esta semana, y que veamos que bajan los casos sustancialmente, ¿no?
Claro.
Porque en paralelo venimos con un ritmo de vacunación muy importante. La semana que pasó aplicamos casi 10.000 dosis, esta semana tenemos previsto un número similar, pero por supuesto hay que darle tiempo a la vacunación y para eso necesitamos que esto que se está haciendo ahora, ¿no?, que es bajar la movilidad con estas restricciones nuevas.
La palabra del doctor Raúl Martínez, director del Hospital Camilo Muniagurria de Goya, en la provincia de Corrientes. El secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, dio cuenta que comenzó la vacunación espontánea para mayores de 35 años. El diálogo de Miguel Toledo a LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Hoy se va a vacunar personas de 29 y 30 años con citación y mayores de 35 a demanda. Solamente con el documento pueden acercarse y serán vacunados, como también factores de riesgo y embarazadas y lactantes.
Ahora vamos a escuchar a la doctora Gabriela Piovano, prestigiosa infectóloga del Hospital Muñiz, quien en diálogo con LRA17 Nacional Zapala expresó que todas las variantes del virus son sensibles a las vacunas. Escuchemos atentamente.
Acá todas las variantes demostraron ser sensibles, digamos, a la vacuna, ¿no? Quiere decir que todas las vacunas hasta acá nos cubren contra las variantes que están circulando. El asunto sería si empieza a circular una variante que ya es tan distinta que no puede ser, digamos, prevenida con estas vacunas, y en ese caso, bueno, vos podés volver a reelaborar, digamos, esa cara que ahora cambió tanto que ya el Identikit que había elaborado no me sirve, y hacer nuevas vacunas con esas nuevas caras, digamos, pero con mucho menos tiempo, porque ya no voy a tener que hacer la etapa 3 ni nada de eso, porque ya la vacuna está aprobada, ¿está bien?
Ajá.
De todos modos, claro, o sea, eso es algo que tenemos que se puede hacer. Permanentemente se está, digamos, testeando las variantes que circulan en Argentina, y ya les digo, nosotros tenemos variantes propias también, sí, de Argentina. Lo que pasa es que no son de interés ni de preocupación, porque no han demostrado ser más contagiosas que el resto. Al contrario, están entrando estas variantes de afuera y están empezando a copar, digamos, las infecciones, ¿está bien? Ahora, esto es una situación que todavía no está dada. O sea, las vacunas que estamos usando sirven para estas variantes.
Ahí está la palabra de la infectóloga Gabriela Piovano, en diálogo con Nacional Zapala, infectóloga del Hospital Muñiz. 4:30 de la mañana. Ahora la palabra del integrante de la Asociación de Recicladores Bariloche, Zulma Morales, quien se refirió a la ley de envases con inclusión social en que se vienen trabajando desde hace ya 3 años. Esta ley va a beneficiar a todos porque una de las cosas que se quiere lograr es que los grandes generadores de material reciclable puedan tener una pequeña colaboración, el diálogo con LRA30 Nacional Bariloche.
Sí, esta ley de envases se está trabajando ya hace bastante tiempo, digamos, hace más o menos 3 años que se viene trabajando junto con los movimientos de cartoneros y todo lo que integra la cadena de reciclaje en toda la Argentina. Así que bueno, la RD como forma parte, así que estamos también apoyando a la ley de envases, que es algo que si algún día se aprueba, ojalá se apruebe, beneficiar a todos, digamos, porque una de las cosas que se quiere lograr es que los grandes generadores, que son los que generan el material reciclable, puedan tener una pequeña colaboración, digamos, con los recicladores.
Ahí está la palabra de Zulma Morales, integrante de la Asociación de Recicladores Bariloche. Volvemos al tema de las vacunas. Habló el ministro de Salud de Salta en diálogo con LRA25 Nacional. Tartagal descartó la compra de vacunas contra la COVID-19. Comprar vacunas internacionales es muy complicado y con las vacunas que nos está enviando la Nación estamos muy bien, comentó el titular de la cartera sanitaria, Juan José Esteban.
Yo participé de varias reuniones con gente de afuera, gente, con intermediarios internacionales, digamos, y la verdad que complicado. La compra es muy complicada, hay una serie de situaciones complejas, y bueno, la resultante fue rechazar esa situación. Los laboratorios más importantes y complejos y los que están proveyendo vacunas a través de sendas cartas por Cancillería nos hicieron conocer de que ellos tenían un compromiso con Nación y que no iban a vender a provincia. Y además empezaron a salir muchísimos intermediarios vendiendo vacunas y la verdad que no nos cierra por H o por B, siempre nos deja la preocupación de decir son grandes sumas, inversiones muy altas, y correr el riesgo de que la vacuna no esté acá, ¿no? En este momento la situación que tenemos nosotros sanitaria, logística, con las vacunas que nos está enviando Nación, estamos muy bien.
La palabra del ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban. Ahora la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia de Misiones, Ariel Marinoni, quien dio cuenta que los turistas tendrán test de COVID gratuito para ingresar a Misiones. Esta es la palabra, en diálogo, con LRA19, Nacional Puerto Iguazú.
Sí, desde que Misiones abrió de alguna forma el ingreso de ciudadanos no misioneros, se exige un test rápido o PCR, cualquiera de los dos, con no más de 48 horas, o realizárselo en alguno de los puntos de acceso a la provincia, que como el aeropuerto, el Arco Centinela, están disponibles para poder hacer un test rápido, a costa de quien quiera ingresar, obviamente, y se exige el uso de la aplicación Misiones Digital.
Ahí está la palabra de Ariel Marinoni, subsecretario de Seguridad de la provincia de Misiones. 4:34, y levantamos cortina, mi querido Jorge Escobar. 4:35 de la madrugada, 4:35, nos acompaña el Maestro Lagos con Jaime Torres, ahí el gran Maestro Lagos, un innovador de la música popular argentina, La Oncena, obra de Eduardo Lagos. 11 grados 3 la temperatura en Córdoba, 79 el porcentaje de humedad, presión 968, decimal 6, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima estimada para hoy en Córdoba, hoy día 6 de julio, 24 grados. Sonia, te escucho.
Tenemos en La Plata, Claudio, raramente sucede esto, ¿no? Pero algunas décimas de grado más que en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 4 décimas la temperatura por aquí, 100% la humedad, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 7 décimas, 91% el porcentaje de la humedad, con el cielo totalmente despejado. En la región esperamos un martes con 19 grados de temperatura máxima y cielo mayormente nublado.
Bueno, perfecto, mi querida Sonia, contame sin mensaje.
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes nos dicen: buen día, Sonia, Claudio. Lo peor que parte de una sociedad los votó varias veces, sabiendo lo que son. Oscar de Castelar, ¿no? Haciendo referencia a lo que hablabas hace un ratito. Feliz cumpleaños para Córdoba, también para Radio Nacional, sinceramente, desde Córdoba capital, Oscar Alberto Escobedo. Hola, buen día, Claudio querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Radio Nacional. Fresco por aquí, 3 grados bajo cero, marca el termómetro del camión, nos dice Alejandro. Como siempre, recorriendo las rutas patagónicas y escuchando Radio Nacional, Claudio.
Bueno, muy bien. ¿Algo más por ahí?
Sí, claro. Buenas madrugadas, amigos.
Bien.
Muchas felicidades a todo el equipo. Gracias por su compañía de todas las noches. Soy Marcelo, nuestro amigo remisero de Tartagal, allí en la provincia de Salta. Buenas noches, Sonia, Claudio. Soy Pablo Carrizo, desde Comodoro Rivadavia. Los saludo. Muy lindo el programa. Hoy trabajando en el yacimiento Escalante, junto a su grata compañía. Sugiere algún temita por Leonardo Miranda, cantor patagónico. Sí, claro, cómo no. Beso enorme para Pablo Carrizo, entonces. Feliz cumple nacional, nos dice. Por aquí también se suma con sus bendiciones, ¿eh? Como cada madrugada. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Claudio, Sonia, saludos desde Moreno, provincia de Buenos Aires, nos dice Ernesto. Gabriel suma por aquí su mensaje: buena madrugada, Sonia, Claudio, feliz aniversario. Radio Nacional y Marcelo de Hudson, nos llena de mimos, ¿eh? Como siempre, dice: hola, Sonia, Claudio, feliz aniversario para la radio y todos sus trabajadores. Todos los que atentan contra la Argentina no son argentinos. Viven acá, nacieron en esta tierra, pero tienen su corazón en otros suelos. Yo amo mi tierra y doy mi vida por ella. Me cuesta vivir cada día, pero me levanto cada madrugada dando gracias a Dios por haber nacido en este hermoso suelo. Marcelo, el beso más grande para vos. Muchísimas gracias, por elegirnos cada madrugada allí en Hudson. Mira, cerquita de La Plata, cerquita de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mitad de camino, Claudio.
A mitad de camino, claro. Ahí hay zona de barrios privados ahí por Hudson, ¿no? Cerquita de la autopista, ¿no? Hay zona de barrios privados. Como sería Pilar, más o menos, Hudson, del lado del sur, ¿no?
Exactamente, Claudio. Mensajes entonces, en nuestro WhatsApp, como cada madrugada, 1165-840870.
Bueno, hoy estaba viendo que Córdoba, la ciudad de Córdoba, tiene 562 barrios, ¿sí? Casi uno por cada kilómetro cuadrado de los 576 que tiene el ejido enorme de la capital cordobesa, ¿sí? Estamos hablando de Córdoba, que hoy está cumpliendo años, la ciudad de Córdoba. Está cumpliendo años, quiero decirle a nuestros compañeros, compañeres, fundada el 6 de julio de 1573 por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera. Es la segunda ciudad más poblada de la Argentina, después de Buenos Aires, y la más extensa del país. Se sitúa en la región central de la Argentina, a ambas orillas del río Suquía, también se constituye en un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento en la región. También es conocida como la Docta por la universidad, fundada, recordamos, en 1613, o la ciudad de las campanas, dado que acá tenemos varias cuadras de lo que se llaman las manzanas jesuíticas en Córdoba. La ciudad fue declarada capital provisional en dos ocasiones, la primera en 1806, durante las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata, y luego en 1955, durante los hechos del cruento golpe cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora, para nosotros fusiladora, ¿eh? La fusiladora, la había nombrado a Córdoba capital provisional en el 55, la fusiladora. El ejido del departamento capital tiene la forma de un cuadrado de 24 kilómetros de lado, totalizando un área de 576 kilómetros cuadrados, ¿sí? Aunque la zona del conurbano de esta ciudad se extiende desde fines del siglo XX, sin hiatos, hasta Villa Allende, Saldán, Malvinas Argentinas, configurando de este modo al Gran Córdoba. El departamento capital limita al norte con el departamento Colón, al este con el departamento Colón, norte del río Suquía, y el departamento Santa María, sur del río Suquía, al sur justamente con el departamento Santa María. El departamento Santa María, la ciudad cabecera, es Altagracia, quiero decir, ¿sí? La ciudad cabecera es Altagracia, y una de las ciudades más importantes del departamento Colón es Jesús María, pegado a Colonia Carolla. 441, quiero decir además que dentro, digamos, geográficamente, dentro de Córdoba, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires entra cuatro veces, quiero decir, ¿eh? Es decir, Córdoba es la ciudad más grande de Latinoamérica. 4:42 de la mañana en la República Argentina. Bueno, vamos a rendirle un homenaje, si les parece bien, a este ícono maravilloso y símbolo de Italia, quien falleciera ayer a la edad de 78 años, ¿eh? Y nos referimos a Raffaella Carrà, figura popular e icónica en la música y la TV, figura entrañable de la televisión, conductora, actriz, cantante, responsables de éxitos musicales como Fiesta, Hay que venir al sur, Caliente, caliente. Falleció ayer lunes a la edad de 78 años, dejando una huella imborrable en el espectáculo europeo y latinoamericano. Raffaella María Roberta Pelloni, su verdadero nombre, nació en la ciudad de Bolonia en 1943, fue la máxima estrella de la TV italiana, quien trascendió las fronteras de su país marcando una época a partir de su talento y de su personalidad desprejuiciada, libre y fuera de serie, con la que cautivó a millones de fieles admiradores, ¿sí? Quiero señalar esto de Raffaella. Además, digo, Raffaella, una tipa muy comprometida, en serio, muy comprometida social y políticamente, Raffaella Carrà, social y políticamente. Raffaella era una militante política, una militante social, una mujer muy comprometida, votante del Partido Comunista en Italia, defensora de los perseguidos, y dio un gran apoyo al colectivo LGBTIQ. Cuando a Jorge Cafrune lo obligaron a exiliarse, ella le dio trabajo a Jorge en su programa. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás, Sonia? Le dio laburo a Jorge, al cantante del pueblo, en sus programas de la RAI, ¿eh?
Sí, estuve mirando el video justamente ayer que colgó en sus redes Yamila Cafrune, ¿no? Agradeciéndole aquella oportunidad a su padre por parte de Raffaella Carrà, como decís, Claudio, que ha inspirado a varias generaciones, me incluyo, por supuesto, ¿no? Felicidad, valentía, compromiso. Realmente su música ha alegrado el corazón, el espíritu, siempre ha llenado el alma, ¿no?, de todos los que hemos crecido escuchándola, ¿no?, y viéndola y siguiendo su ejemplo, ¿no?, porque como decías recién, fue multifacética,
claro,
de cantante, de compositora, de bailarina, de coreógrafa, claro, de actriz, presentadora, claro, de televisión, fue... Sí. Fue completa, ¿no? Y fue lo que eligió. Ayer se han hecho muchas semblanzas sobre su vida. Muchos decían, no estuvo completa como mujer, no tuvo hijos. Fue una elección.
Claro.
y me parece genial y me parece respetable el hecho de que ella haya elegido ese camino, ¿no? Y creo que fue una mujer completa, sin lugar a dudas.
Claro, claro, sin lugar a dudas. Además, muy comprometida, reitero, afiliada al Partido Comunista, al PC, en la época de Enrico Berlinguer, era defensora de las trabajadores y de las minorías, fue una de las primeras famosas en pronunciarse a favor de las luchas de las y los homosexuales en los años 70. Yo siempre voto comunista, declaró a la prensa española en una oportunidad. Cuando murió Maradona, también la tocó de lleno a Rafaela y dijo: querido, querido amigo mío, sufro muchísimo y rezo por ti. Nos ha dejado demasiado pronto, nos has dejado demasiado pronto. Te quiero mucho, Tibolio Bene, Diego Maradona, Tibolio Bene, caro, caro amigo mío, sufro tanto y prego. Ci hai lasciato troppo presto, Tibolio Bene, querido amigo, amigo mío, sufro muchísimo y rezo por ti. Nos has dejado demasiado pronto, te quiero mucho, Diego Maradona. Ese era el tuit de Rafaela Carrá cuando perdimos a Diego el año pasado. Bueno, muy bien, vamos a recordarla. En el momento romántico, comenzamos con un momento romántico con Mon Laferte, y ahora con Rafaela Carrá, no con los temas que conocíamos de Rafaela. Vamos a escuchar Amore, Amore, en castellano. Rafaela Carrá.
Ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Radio Nacional presenta... Radio Araos. Efemérides. Hoy, el Bocho Einstein.
Un día como hoy, pero de 1925, Albert Einstein, uno de los científicos más grandes de la historia, conocía a Argentina y arribaba a Buenos Aires. Esto fue por la gira de la teoría de la relatividad, donde el ser consagrado decidió recorrer varios puntos del mundo consagradamente presentando esta idea consagrada. Después de dar charlas en Capital Federal y La Plata, a Einstein le ofrecieron hacer un viaje a la provincia de Córdoba. Así fue como, junto a su esposa, partieron hacia La Falda y la zona de Punilla. Einstein quedó completamente sorprendido con la cultura argentina y participó de varias peñas y guitarreadas. ¡Ah! ¡Qué linda la guitarreada! En los distintos pueblos. Dicen que era amante de las empanadas y las tortas fritas. 2 semanas pasada su visita, inauguró la cancha de bochas en Los Terrones. ¡Qué coche! Cerca de la cumbre, donde además hacía cabalgatas a caballo y había cabalgatas a caballo y torneos de truco. Ahí los cordobeses le pusieron el apodo, el bocho, a Einstein. Apodo que le quedó en toda su estadía en Córdoba. Cuentan que si bien hablaba alemán e inglés, se entendía excelentemente con los pueblerinos a través de gestos y onomatopeyas. Tanto es así que su último día terminaron haciendo un asado con un montón de gente que fue a saludarlo. Einstein confesó triste, no quería irse, pero no le quedó muchas alternativas y se tuvo que volver. Fue un mes plagado de anécdotas e historias, el paso de Albert Einstein por las sierras cordobesas.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
Se nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos adelante con nuestro diario Nacional. Las últimas 24 horas a través de 50 emisoras de la radio pública, Claudio querido.
Muchas gracias, querida Sonia. 452, bien decías vos. Habla Diego Giuliano, el secretario de Transporte de la Nación, quien señaló que la hidrovía ya no puede tener el modelo de concesión de los 90. El diálogo con Ahí Vamos, explicando la situación actual.
Esto es lo que se moldeó, lo que se diseñó en la década del 90 en otro contexto, con otras normas ambientales, sin la participación de las provincias, sin la participación de las universidades. Este es un modelo que es propio de otro tiempo y que, podemos criticarlo, ha tenido aciertos, la hidrovía está funcionando, ha tenido muchísimas también dificultades, pero ese es otro modelo. Hoy pretender que podemos continuar con el mismo molde de hace 30 años en el diseño de lo que es la hidrovía del siglo XXI es un profundo error. Y por eso estamos pensando en un modelo de participación público-privada, y el presidente Fernández y el ministro Alexis Herrera han planteado este tema claramente a través de lo que hoy se ha dicho, ¿no? Que es un tiempo corto de 12 meses en el cual AGP, la Administración General de Puertos, contrata servicios que lo puede contratar públicamente o a empresas privadas para mantener esta hidrovía y posteriormente una licitación nacional e internacional y con este concepto de participación público y privado.
La palabra del secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. También dialogó con la radio pública el presidente de Trenes Argentinos Carga, Daniel Bispo, destacando que el gobierno haya dispuesto no renovar el contrato de las empresas que manejan los transportes ferroviarios de carga, y expresó al respecto: vemos con esperanza que los trenes argentinos volverán a ser lo que fueron. En el servicio informativo explicó por qué no se renovaron las concesiones y manifestó que se va a recuperar la infraestructura y se invertirá en mantenimiento.
la plataforma legal que hoy tiene la Argentina, a diferencia de los años 90, no permite la prórroga ni la renovación de los contratos de concesión de manera integral de las concesiones privadas. Es decir, la ley 27.132 del año 2015 y el decreto 1027 del año 2018 no permitían ya, por una cuestión de texto de estas leyes, renovar las concesiones de manera integral, es decir, donde el concesionario tenía el control de la infraestructura, de los vagones, de las locomotoras y de todo el negocio de cada una de las redes concesionadas. Eso es por un lado. Y por otro lado, también tenemos que ver que el modelo de concesión integral estaba agotado. Ya la infraestructura de vía de la República Argentina en lo que hace a trenes de carga ha tenido un deterioro muy importante. Se han dejado de atender ramales, casi el 40% de la red concesionada estaba sin ser explotada y el 60% de la red que quedó en explotación ha perdido casi un 50% de su velocidad promedio comercial. En definitiva, este modelo estaba agotado y la plataforma legal que tiene hoy la Argentina no permite ese tipo de licitaciones ni de concesiones. Así que la verdad que nosotros, como ferroviarios, vemos estamos muy contentos de esta decisión que ha tomado el ministro Alexis Guerrero en su resolución 211. La verdad que nos pone muy contentos porque vemos esto como una señal de esperanza para que los trenes en Argentina vuelvan a hacer lo que fueron.
La palabra del presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo. Seguidamente, los conceptos vertidos por el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, quien señaló que la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego promueve el criterio precautorio, el diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Pocas veces se ha incluido a la opinión de las comunidades en cuanto a qué quieren ellas respecto de su desarrollo local. Y este es un episodio en ese sentido y creo que hay que valorizarlo como tal y aprovechar para felicitar a la sociedad de Tierra del Fuego por esta decisión. En segundo lugar, los antecedentes próximos y cercanos en materia de salmonicultura, que ocurren a pocos kilómetros de Ushuaia, en Chile, no son precisamente alentadores de la posibilidad de que haya un término medio entre el vale todo y la prohibición. Por el contrario, todos los antecedentes cercanos y relevables que hay respecto de la salmonicultura, de lo que hablan es del vale todo, principalmente. Y no se conocen todavía mecanismos o procesos de producción de salmones en piscifactorías que tengan estándares válidos de sustentabilidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es respetable la decisión, aunque yo no comparto, insisto, la prohibición como concepto, es respetable la decisión porque lo que está promoviendo es la idea del criterio precautorio, que quienes promovemos política ambiental sabemos que es mucho más eficaz que la idea de buscar sustentabilidad por diagonales que pocas veces se encuentran.
4:58 de la mañana, tras conocerse que los denominados vuelos de la muerte se realizaron sobre el delta del Paraná, el periodista Fabián Mañota investigó esos hechos y advirtió que en los libros del cementerio de Gualeguaychú aparecen al menos dos registrados como NN. Vamos a escucharlo en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Supone que los vuelos pudieron haber llegado un poco más allá, desde Buenos Aires, pasando por el Delta. Uh-huh. Y en Delta era lo temático, digamos, pero siempre aparecieron testimonios así sueltos de algún cuerpo del campo, de gente que hacía obras viales, por ejemplo, y encontraba huesos, y no pasaba mayores. Entonces dije, voy a empezar a mirar a ver qué hay en el cementerio de Gualeguaychú, y encontramos, hay dos NN que ya no están. Uno fue llevado por la policía del 81, otro del 76, pero esos restos no fueron preservados, fueron a la tierra. Además de encontrar algunos registros muy raros, solo con personas solamente con el apellido.
¿Y esto en los libros de registro?
En los libros, uh-huh. En el cementerio de Gualeguaychú. Y después aprendimos también, siempre se aprende, que por ahí hay que seguir buscando un poco más allá del 73. Por ejemplo, en el año 85, ya en democracia, un hombre estaba pescando en el río Guareguay entre Gualeguaychú y Gualeguay, cerca de Médano, también línea de los vuelos. Encontró huesos, eran dos restos, dos personas, con data de muerte de 5 a 10 años, de 85, tenemos las muertes ocurrieron entre 75 y 80, pero además había unas argollas, un elástico de hierro, cosas muy llamativas.
¿Y en esos huesos?
Uh-huh. Y esos huesos fueron al cementerio de Gualeguaychú, y la justicia determinó que no se tocaran, así que están.
Ahí está la palabra del periodista Fabián Mañota, haciendo referencia a la investigación periodística que hace foco a los nefastos vuelos de la muerte durante la dictadura genocida. Exactamente 2 horas ya del diario Nacional, 5:01 de la madrugada, 11 grados 3 décimos la temperatura en Córdoba, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy 24 grados y para lo que resta de la jornada cielo algo nublado, mayormente nublado hacia la tarde, despejado por la noche. Ya llega el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Decretaron la quiebra del correo argentino Sociedad Anónima. Lo hizo la justicia comercial tras dar por fracasado el proceso de salvataje al entender que la oferta realizada por la compañía postal no abarcaba el valor actual de la misma. La jueza en lo comercial, Marta Ciruli, tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional. Los aumentos acordados del salario mínimo se liquidarán con una actualización entre julio y septiembre, 5 meses antes de lo establecido originariamente, a raíz del impacto inflacionario, y se realizará una nueva revisión en el 9º mes del año. Así, en julio se otorgará a los trabajadores que cumplen la jornada legal completa un 9%, en agosto un 4% y en septiembre el 5% restante.
Deportes. Copa América. Este martes, a partir de las 22 horas, la Argentina enfrenta a Colombia buscando la final, donde lo espera Brasil. No tendrá un partido accesible, todo lo contrario, un adversario complicado con un antecedente inmediato que encendió alarmas. En el último duelo por eliminatorias, la Argentina ganaba 2-0 y empató 2-2. Será transmisión de Nacional, producción especial de relatores Pasión Nacional y la voz de Víctor Hugo Morales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En el Chaco la temperatura es de 14 grados 3 décimos, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 7 grados 7 décimos, sensación térmica 6 grados, humedad 91%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Ay, me encanta la parte que decoramos el estudio, porque mirá lo que es, las cosas que le estamos poniendo.
Me recuerdo de tantas cosas. Ayúdame con la escalera, negra.
Cuidado. No, Lalo, cuidado que eso es un edificio histórico. ¿Qué estás haciendo?
84 años.
Feliz cumple, Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. paso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
Estamos abriendo la hora en el Diario Nacional de la mano de Catupecu Machu y una linda versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Muy bien, buen comienzo musical en la tercera hora a las 5 y 7 de la mañana, dándole la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Muy bien, arriba, arriba, bien, Jorge Escobar, arriba. Mañana en toda la República Argentina, 11 grados 3 la temperatura en Córdoba, la humedad del 79%, el cielo despejado, máxima 24 para hoy, cielo algo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, despejado por la noche. A ver, Sonia, contame cómo está Buenos Aires y alrededores y La Plata.
Para los que van arrancando esta jornada de martes 6 de julio, les contamos que en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, 7 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la térmica 6 grados, 91 el porcentaje de la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 19 grados hoy con cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata y alrededores tenemos 8 grados, 4 décimas de temperatura, cielo cubierto con niebla, ahora que reduce la visibilidad, como suele ocurrir en estos días, en este caso a 100 metros apenas. Tenemos un 100% de humedad y también el pronóstico indicando una jornada con cielo mayormente nublado y en esta región 16 grados de máxima, Claudio.
Bueno, perfecto. Ahora, Sonia, como hacemos siempre a esta hora habitualmente, el calendario de pagos del ANSES correspondiente a este día.
Hoy martes 6 de julio, ANSES abona pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7. Reitero, hoy martes 6 de julio se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7 y además se paga la primera cuota de 6.500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 725.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público, privado y de la seguridad social. Claudio, algo de lo que veníamos hablando y que se venía esperando, ¿no? Ansiosamente ya desde hace algunos días, así que enhorabuena.
Enhorabuena, es una gran noticia, ¿eh? Reiteramos, será la primera cuota de 6.500 pesos que se establecieron como una ampliación del bono que otorgó el año pasado el Ministerio de Salud para 725.000 trabajadoras y trabajadores. Bien, vamos con la información deportiva 5 y 11, Lautaro Villamor, soy todo oídos, te escucho.
Bien, Claudio, nos metemos de lleno, empezamos a vivir el partido que hoy, a partir de las 22 horas en Brasilia, protagonizarán Colombia y Argentina por un lugar en la final, donde ya espera Brasil, que como marcábamos, derrotó ayer 1-0 a Perú. La probable formación de Argentina, sabiendo, y como le confirmó ayer el entrenador Scaloni, con la ausencia de Cuti Romero, que según palabras del entrenador, sigue evolucionando favorablemente, pero es difícil que juegue mañana. Con Emiliano Martínez, Lucero, Pesela, Otamendi, Acuña o Tagliafico, allí hay claramente una duda. De Paul, que fue una de las figuras en el partido de cuartos de final. Paredes o Rodríguez, la otra duda. Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González, los 11 para este partido de semifinales. Colombia, en su octava semifinal, intentará llegar a su primera final de Copa América, mientras que la Argentina solo quedó eliminada en una de las 6 semifinales que disputó en la Copa América y fue la tristemente célebre edición 2019 ante Brasil. En un ratito nada más hacemos el clásico y de vuelta. Pegadito a las 6, Claudio.
Sí, pegadito a las 6. Vamos a seguir hablando de la Copa América, seguramente del triunfo de Brasil, de la formación de Argentina frente a Colombia esta noche, con relato de Víctor Hugo, Alejandro Apo y Viviana Vila, recordando que decretaron la quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima empresa del grupo Macri. La justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima, una empresa del grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje al entender que la oferta realizada por la compañía postal solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero no abarcaba el valor actual de la misma. La jueza en lo comercial, Marta Ciruli, tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional acreedor categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso la radio pública y la agencia oficial de noticias Telam. A propósito de este tema de la quiebra del Correo Argentino, se expidió el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien encontró llamativo que Macri haya denunciado persecución. Sostuvo Mena que es llamativo que el día de que se decreta la quiebra del Correo Argentino, que lleva 21 años concursada, Mauricio Macri denuncia persecución. En tanto, consideró que el expresidente vivió toda una vida al margen de la ley, consideró un intento de apriete la carta que publicara el domingo pasado desde España y destacó la valentía de las autoridades judiciales que tomaron la decisión. Escuchamos a Mena.
Hoy, que hace unas escasas horas, se resolvió definitivamente la quiebra de la empresa del Correo Argentino en manos de Mauricio Macri y su familia. 21 años concursada sin resolver la quiebra. La verdad que Mauricio Macri hable de persecución, se victimice, como bien decían recién ustedes, habla claramente del cinismo con el que se manejó toda su vida. 21 años para resolver la quiebra, porque hace 21 años y más, porque cuando empezó el concurso ya registraba la deuda, no le paga al Estado Nacional la deuda que tiene. O sea, Mauricio Macri, como venimos diciendo hace unos días y desde siempre, en el caso personal mío, vivió toda una vida al margen de la ley. Y no tengo ninguna duda, y son las pruebas que están aflorando ahora en las últimas semanas, que llegó al gobierno nacional para seguir garantizando los negocios familiares y la estafa que desde su familia en la administración de empresas produjo desde siempre contra el Estado Nacional. Y siendo presidente no se privó de eso. Y este es uno de los casos más llamativos, más sorprendentes, porque como presidente ordenó al Estado Nacional condonarle la deuda a su propia empresa y a la de su familia. Qué lo cual lindo. Constituye un caso escandaloso, que bueno, por eso se está investigando también en sede penal, y que hoy concluye por fin esta farsa de la familia Macri. Tras 21 años de concurso preventivo, se acaba de decretar la quiebra de la empresa familiar que mal administró, el Correo Argentino durante algunos años.
La palabra del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, quien consideró que el expresidente Macri vivió toda una vida al margen de la ley. Consideró un intento de apriete la carta que publicara el domingo pasado el expresidente y destacó la valentía de las autoridades judiciales que tomaron la decisión. Habló Rafael Correa en el programa Gente de a Pie. Habló con Juan Manuel Karch y con el propio Mario Weinfeld, diciendo que el derecho a la verdad precede al de libertad. Sin ella no hay democracia. La palabra del expresidente Rafael Correa, otra víctima del lawfare pergeñado por la derecha latinoamericana.
Hay cuestiones muy cuestionables ahí. Por ejemplo, perdóname la redundancia, se pone el derecho a propiedad intelectual como derecho humano. Imagina, eso es muy discutible aquello, ¿no? Los derechos de propiedad. Pero no existe el derecho a la verdad como derecho humano, ni en la Carta Interamericana. Cuando la verdad es fundamental, precede a la libertad, no puede haber libertad sin verdad. Cuando te están robando la verdad, cuando te están mintiendo, engañando, te están robando tu libertad. No por gusto el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Quién es el guardián de la verdad en una democracia? Los medios de comunicación. Pero los grupos de poder han cooptado y captado esos medios de comunicación, pertenecen a esos grupos de poder. Son sus instrumentos de manipulación. Con eso, los guardianes de la verdad son los primeros en robarnos la verdad. Y si los guardianes de la verdad roban la verdad, miente todo el mundo. Mienten los políticos, mienten los periodistas, mienten los jueces, mienten todos. Y créeme, sin verdad no hay democracia, porque la democracia, ¿cómo la puede definir? Como la opinión pública informada. Y sin verdad va a estar manipulada, no va a estar informada. Te daña la democracia, te daña la posibilidad de desarrollo. Para tomar decisiones correctas de acción colectiva debes estar bien informado. Si estás engañado, vas a tomar recurrentemente las decisiones, no equivocadas, sino en función de ese engaño, en función de esa manipulación. Entonces no son las decisiones convenientes. Entonces no hay que soslayar la importancia de la verdad. Creo que le hemos quitado la relevancia que merece. Yo me he pasado media vida estudiando desarrollo, y créeme que uno de los aspectos fundamentales para su desarrollo latinoamericano es que banalizamos la mentira. En el mundo anglosajón, mentir es antinatural. Un periodista que te mienta no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia. Un político que te mienta probablemente va a estar acabado. Acá no pasa nada en América Latina frente a las mentiras más monstruosas. Y mientras eso continúe, la naturalización de la mentira, la banalización de la mentira, la ausencia de verdad, no tendremos ni democracia ni desarrollo. Y la verdad no es algo que me la dan los medios de comunicación cuando les da la gana, porque son generosos. No. Es un derecho, es algo que nadie me lo puede quitar. Y si alguien me lo quita, debe ser sancionado con todo rigor, porque es fundamental, como te decía, para la propia libertad, para la democracia y para alcanzar algún día el tan anhelado desarrollo.
Ahí está la palabra de Rafael Correa, expresidente de Ecuador en el periodo 2007-2017, en diálogo con el programa Gente de a Pie, que conduce el querido Mario Weinfeld, allí acompañado por Juan Manuel Karch, quienes llevaron a cabo la entrevista. Bueno, nos manda saludos Mario Sadras, el querido colega, dice, escuchando Claudio, cariños a vos y a Sonia, te cuento que hoy comienza una campe hasta el día 9 por la libertad de Milagro Sala, ya hemos dado cuenta de ello, acampe por la libertad de Milagro, libertad a todos los presos políticos, como siempre, libertad a Milagro Sala contra la justicia macrista, ¿eh? La justicia macrista puso detenida a Milagro Sala y el 8 de julio se cumplen 2.000 días de prisión de la compañera Milagro Sala, ¿eh? Libertad a Milagro Sala, libertad a todos los presos políticos. Es una movilización contra la justicia macrista. Milagro Sala, víctima del lawfare macrista también, ¿eh? Víctima del lawfare macrista, de la persecución política e ideológica del salvaje macrismo, del macrismo salvaje. Muy bien, 5:20 de la mañana. Vamos ahora a referirnos a la nueva presidenta constituyente de Chile, de la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de Elisa Loncón, 58 años, mujer mapuche, quien fue electa el domingo como presidenta de la Convención Constituyente, de la Convención Constituyente de Chile, que reemplazará los designios de la Constitución Pinochetista. La dirigente mapuche fue electa entre 155 constituyentes, de los cuales 17 pertenecen a pueblos indígenas. Informa quien está a cargo del área de pueblos indígenas de la radio pública, Sandra Ceballos.
Histórica decisión. Eligieron a Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente de Chile. Desde el área de pueblos indígenas celebramos la elección de Elisa Loncón, nueva presidenta de la Convención Constituyente en Chile, órgano que deberá redactar la nueva constitución que sustituirá a la heredada de la dictadura de Pinochet. Loncón, una profesora, lingüista y activista mapuche, fue elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta en la sesión inaugural. Empieza una nueva etapa. Esperamos que se reconozca en Chile la plurinacionalidad y se inicie así un camino de respeto y diálogo entre las diversas culturas.
Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación pulamien. Un saludo especial a los lamien mapuche del Gualmapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país.
Sandra Ceballos, Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Ahí la escuchábamos a la compañera, Sandra Ceballos, y ahora vamos a escuchar a este respecto, también hablando sobre la elección de Elisa Loncón, reiteramos, profesora y doctora en lingüística, además de ser defensora de los derechos humanos. Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, obtuvo 96 votos de los 155 posibles. Informe de Rodrigo Sepúlveda, de Nacional Mendoza.
Se instaló la Convención Constituyente en Chile y quedó presidida por una mujer mapuche, y quizás la mayor novedad, una de las noticias internacionales que ayer tuvo mucha repercusión, fue justamente la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Es la convención que tiene que redactar una nueva Carta Magna en Chile que reemplace aquella aprobada de manera ilegítima y durante la dictadura de Augusto Pinochet en el año 1980, pero que permanecía hasta la que permanece hasta la actualidad. Esa constitución del 80 de Pinochet, bueno, le permitió darle marco legal, constitucional, a todas las reformas que hizo la dictadura luego del derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Bueno, ayer Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida por sus pares con 96 votos de los 155 votos posibles. Recordemos que la convención constituyente tiene 155 integrantes. Ella había, se había propuesto unos minutos antes, había dicho que la nación mapuche hacía un llamado a todos los pueblos de Chile en un acto de reconocimiento de cambiar la historia y que se exprese en la elección de una constituyente mujer mapuche. Justamente después Elisa Loncón fue electa.
Bien, la palabra y el informe de Rodrigo Sepúlveda de Nacional Mendoza haciendo referencia a la elección de la dirigente mapuche Elisa Loncón como nueva presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Vamos a la Argentina, volvemos a la Argentina y queremos decir que el próximo 8 de julio a las 19 se va a realizar una actividad en el marco del Día Nacional del Abogado, refiriendo a la Noche de las Corbatas, un homenaje a Norberto Centeno, abogado desaparecido junto a otros colegas en la Noche de las Corbatas, víctima del terrorismo de Estado, víctima de la dictadura cívico-militar asesina. Participarán de dicha actividad el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, entre otros. En ese sentido, el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, detalló cómo va a ser la jornada que va a tener lugar el próximo 8 de julio y señaló que somos un Estado que prioriza la vida. El diálogo con LRA 12, Nacional Santo Tomé.
Norberto Centeno, en ese proceso que fue encomendado por el general Perón antes de su fallecimiento, y que la CGT lo encarnó poniendo a Norberto Centeno, que era un jurista marplatense, representante del movimiento obrero y que ya venía realizando trabajo de compilación de distintas normas jurídicas benefactoras para los trabajadores, y que en ese entonces Norberto Centeno trabajó activamente, estamos hablando de 1974, antes de la muerte del general Perón, pero en el medio fallece Perón el 1 de julio del 74, y la ley recién es aprobada el 11 de septiembre de 1974. Una ley que todos conocen y que es una ley aún vigente y que fue atacada obviamente por toda la dictadura, derogando varios de sus artículos. ¿Por qué hacemos una conmemoración centrando esto? Porque, bueno, lógicamente, luego de que se instaura el terrorismo de Estado en Argentina, tanto Norberto Centeno como 14 abogados, abogadas más, con sus familiares, entre ellos mi padre, mi madre y un hermano, son secuestrados, ¿sí?, y son desaparecidos. Obviamente, a la postre, todos, muchos de ellos asesinados, porque Norberto Centeno luego aparece, su cuerpo asesinado. Entonces, esa noche se dio por llamar la Noche de las Corbatas.
Ahí está la palabra de Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos al tema del coronavirus, 5:28 de la mañana, habló la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, quien dijo que en Comodoro superamos las 100.000 vacunas. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
En estos días ya superamos las 100.000 vacunas. Las personas que están inscriptas en el vacunate Chubut son 116.000, los mayores de 18 años, entendiendo que en el registro, en el padrón de electores hay 144.000 personas, y 116.000 están anotadas. Solo queda un pequeño porcentaje de la población que posiblemente no se quiera vacunar o que no tenga acceso a internet como para poder hacerlo. Así que culminado estos días que terminamos con las mayores 18, se va a hacer una gran convocatoria para todas aquellas personas que quieran vacunarse ahora y que en su primer momento no hayan querido, y para todas las personas que no han podido acceder por el tema de que hay que inscribirse previamente.
Ahí está la palabra de Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia. LT12, Radio Nacional General Madariaga de Paso de los Libres, dialogó con el director de Migraciones de Chaco y Corrientes, Ataliba La Provita, quien se refirió a que Migraciones hará controles para evitar el ingreso de la cepa Delta.
A nivel nacional, la Dirección Nacional de Migraciones se está llevando adelante constataciones de cumplimiento estricto de la cuarentena de aquellos que ingresan desde el exterior, teniendo en cuenta las medidas vigentes, las medidas sanitarias vigentes en la República Argentina. Esto se realiza en el marco, obviamente, de la necesidad de retardar el ingreso de la cepa Delta, teniendo en cuenta la grave amenaza que esta nueva cepa y otras que puedan ser muy agresivas en términos de contagiosidad representan para la República Argentina y obviamente para todos los países y sobre todo en la Argentina, donde estamos en un proceso histórico de vacunación y donde necesitamos la mayor cantidad de población inmunizada, es decir, seguir trabajando en este plan, en este trabajo de vacunar a la mayor cantidad de población, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas que tenemos en la República Argentina y los arribos de vacunas que estamos teniendo también.
11 grados un décimo la temperatura en Córdoba, 5:31 de la mañana nos vamos a Santa Fe. El 40,12% de la población tiene una dosis y además se advierte en la provincia que en las últimas semanas hubo un descenso de contagios de coronavirus, según informaron los periodistas de Radio Nacional Santa Fe, Belén de Gross y Sebastián de Marco, a LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Un ritmo de vacunación bastante interesante, ya se están vacunando los que están entre la franja de los 35-40 años. Esta semana van a llegar más dosis, estábamos viendo recién de la Sinopharm, de algunas de las de Sputnik y demás. Así que estamos a la espera de ver qué es lo que suceda, pero se vacunó durante todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo incluso, en un operativo en donde se pusieron una cantidad de vacunas extraordinaria durante todo el fin de semana. Así que, más allá de que en términos de casos venimos como con un leve descenso, por lo menos en las últimas semanas, y que tiene que ver con las medidas restrictivas que se tomaron y demás, me parece que lo de la vacunación es un detalle más que interesante, ¿no?
La provincia de Santa Fe tiene, con una dosis, vacunada al 40,14% de su población, un punto porcentual por encima de la media nacional, que está en un 39,22%, pero bueno, es un buen número para la provincia de Santa Fe, insisto, con una dosis al 40% de la población objetivo.
De Santa Fe nos vamos a Formosa. Allí el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, habló de la cuarta jornada de vacunación y del compromiso con las comunidades originarias de la zona. El diálogo con LRA20 Nacional Las Lomitas.
En este momento estamos desarrollando nuestra actividad en la pantalla. Otro grupo está en lote 27. El día de ayer también estuvimos en lote 27. Bueno, este es un equipo enviado por el gobernador de la provincia para asistir a las comunidades. Se está compartiendo con el Ministerio de Desarrollo Humano, que está haciendo un despliegue de su gente, ¿no es cierto?, por las comunidades donde están hisopando, están sacando placas radiográficas a todos los habitantes de las distintas comunidades. Ayer estuvimos en Colonia Muñiz, en lote 27, y hoy estamos en la pantalla también. El Ministerio de la Comunidad está asistiendo con bolsones alimentarios a las comunidades que están bloqueadas, bueno, debido a las medidas que hemos tomado últimamente desde el municipio, dentro de Las Lomitas, dentro del ejido municipal de Las Lomitas. Ustedes saben perfectamente que hemos vuelto a fase 1, por el brote que hemos tenido en nuestras comunidades aborígenes. Entonces, es la única forma de enfrentar, ¿no es cierto?, al brote de contagio que hemos tenido aquí. Acá también estamos acompañado por el segundo jefe de la policía, que me está acompañando en forma permanente, la gente del Ministerio de la Comunidad, que impresionante el despliegue en cada comunidad que estamos llevando adelante.
Vamos ahora a Mendoza, habla el compañero Sebastián Abella, de LRA6 Nacional Mendoza, donde sigue en marcha el plan de vacunación, y esa provincia todavía mantiene alta la cantidad de muertes por COVID-19.
Contarles que la semana de julio ha arrancado con una positividad del 25%, porque en el día de ayer se procesaron 1.551 determinaciones, de las cuales 391 fueron positivas, lo cual arroja una positividad del 25%, manteniéndose casi en el igual porcentaje que el último día de la semana pasada, y se registraron lamentablemente 21 muertes en el día de ayer. 8 según las últimas 48 horas, 14 según la carga en el sistema integrado de salud, en el sistema SISA, y da la carga de 21 muertes en el día. Y también hay que decir, Paola, que se conoció el informe semanal que elabora el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza en cuanto al subsector público de la semana del 25 de junio al 1 de julio. Hay que decir que la provincia de Mendoza tiene poco más de 140.366 casos confirmados. Durante la última semana se confirmaron 4.758 casos de COVID positivo, y el dato alentador es la cantidad de personas recuperadas. Y más de 5.010 personas se recuperaron durante esta última semana. Fallecieron alrededor de 139 personas durante esta semana del 25 al 1 de julio. Y la tasa de positividad se ha mantenido siempre en el mismo grupo etario, es decir, de los 15 a los 59 años, y eso es el 81% de los contagios que se registran diariamente. Las personas confirmadas como positivas son en edad promedio de 41 años, y los fallecidos, según el grupo etario, se sigue manteniendo entre las personas de entre 70 y 89 años.
Ahí está el informe de Sebastián Abella de Radio Nacional Mendoza. Vamos a finalizar con la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien señaló que esperamos que en septiembre los catamarqueños estén vacunados en el marco del trigésimo octavo aniversario, dije bien, trigésimo octavo aniversario de San Fernando del Valle de Catamarca. El gobernador Jalil destacó la importancia de esta obra y de su cuidado. Los catamarqueños, hay que decirles que el Estado hace obras, pero también que los vecinos tienen que hacer su parte, deben colaborar. En cuanto al avance de la vacunación, Jalil dijo que nosotros esperamos que en septiembre estén todas las catamarqueñas y catamarqueños vacunados. Ese es nuestro deseo, el diálogo con la radio pública de esa provincia.
Nosotros esperamos que en septiembre estén todas las catamarqueños y catamarqueños vacunados, ¿no? Así que ese es nuestro deseo y para eso estamos trabajando.
A nivel nacional ya se habla de la vacunación pediátrica.
Sí, tiene que pasar los protocolos, hay que hacerlo con prudencia, y también vamos a tener que convivir unos meses más con prudencia, aparte de ser vacunado. Así que, aunque ya vamos a llegar a 200.000 vacunas en estos días, tenemos que seguir mirando esta pandemia como algo distinto, algo raro, algo inesperado, y con cuidado. Estamos todos con cuidado, vamos a pasarla mejor.
Esto es la clasificación, es el minuto a minuto, la clasificación de actividades, ¿no?
Claro que digo, nosotros permitimos con protocolo. Ahora hay gente que no cumple los protocolos, bueno, el Estado va a ser inflexible, ¿no? Y el Estado, digo, no yo, los inspectores, porque también los inspectores están haciendo su trabajo, saben cómo tienen que hacerlo, y tanto los seguridad como los inspectores municipales tienen que ser agradecidos. Todos sabemos cuando incumplimos una norma.
Ah, no se vio, sí, no es.
Sí, es lamentable, porque el mismo presidente Roberto Brunello dijo que hay ciertos lugares que no se entienden con los protocolos. Yo lo que nosotros queremos es seguir habilitando actividades con protocolos. Y entonces la sociedad nos tiene que ayudar.
Gracias. en Córdoba, 11-1. Humedad 77%, presión 967.8, viento del noreste de 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima 24. Les recuerdo, en este cumpleaños número 84 de Radio Nacional, una nueva edición de la entrevista federal, esta tarde a las 19, a nuestro querido Lalo Mir, voz institucional de la radio pública, dialogando con las y los periodistas de las 50 emisoras de Radio Nacional y a través de Facebook Live. Lalo Mir, en el marco del 84º aniversario de Radio Nacional. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! 11 grados 1 en Córdoba, 5:40. Te escucho, Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 7 grados 3 décimas, Claudio, de temperatura, 5 grados 2, la sensación térmica, viento del norte a 11 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica una máxima de 19 grados, con cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 8 grados, 6 décimas, la térmica 6 grados y medio.
6 grados y medio de térmica, 100% de humedad, Sonia.
Sí, señor, exactamente, todo.
Oh, qué tremendo. Bueno, recordemos calendario de pagos, mi querida Sonia Ferraris.
ANSES abona hoy, atención, pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 6 y 7. También recordemos que se paga la primera cuota de 6.500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 725.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público, privado y de la seguridad social.
Perfecto, tenemos mensajitos por ahí, querida Sonia, decime.
Tenemos como siempre a esta hora, Claudio, nuestro saludo, ¿eh? El saludo de cada día. A Diego, nuestro amigo albañil de Ensenada, que está por arrancar ya su jornada de trabajo, siempre tempranito, prendido al Diario Nacional mientras tomo los primeros mates. Abrazo para ustedes, Sonia, Claudio. Feliz cumple, mi radio amiga, nos dice. Buenos días por aquí, asomando desde Palma de Mallorca, Juan Sebastián Domínguez Andreu, también presente en esta madrugada de martes, Claudio.
Bueno, había cerrado el mix, Sonia. ¿Algún mensajito más?
No.
Ah, bueno, muy bien. Exactamente 5:42 de la mañana. Bueno, vamos a ir a la música, ¿eh? Tenemos tiempo entonces de escuchar un buen tema musical ya en el cierre de nuestro Diario Nacional con muchísima información. Después vamos a tirar algunos títulos más que hoy hemos conversado respecto a la cepa Delta, ¿eh? Que nos tiene muy preocupadas realmente. Vamos a escuchar a Ramón Navarro, ¿eh? A Ramón Navarro con un discazo bárbaro que sacó hace algunos años, cuando estaba cumpliendo 80 años, un doble disco, y aquí acompañado de su hijo, haciendo remolino de coplas, el gran Ramón Navarro.
Dorada del viento y una luz de álamos verdes en alaridos le suelto, en alaridos le suelto. Subo a cantar con mi pueblo hasta la loma pirecada y el canto se vuelve un himno para crecer ya curmanas, para crecer ya curmanas, mientras nos suelten verdades los campanarios del alba y la razón de los hombres se muera de madrugada. He de buscar lo que quiero como un sediento en la guada.
La tierra es una embrechada que goza con la labranza cuando el ritual de la siembra vuelve a cantar alabanza, vuelve a cantar alabanza. Semilla y la paciencia las pone el pueblo cantando, que nadie pueda en la tierra robar su sueño y su canto, robar su sueño y su canto. Haremos con la tormenta un remolino de coplas y con la furia del río la nueva voz de los hombres. Entonces será la tierra también de aquel que la nombre.
Ahí está el gran Ramón Navarro, acompañado de su hijo, Ramón Navarro, hijo, y la voz de Miguel Marcos cantando a dúo con Ramón, haciendo de los Navarro remolino de coplas de este doble disco llamado Los Encuentros, el gran Ramón Navarro, quien grabara como voz solista la voz, la obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, Los Caudillos, integró también durante 11 años Los Cantores de Quillahuasi, y además ha compuesto con textos de Héctor David Gatica la famosa cantata riojana, que lo cuenta como intérprete y acompañado de muy calificados artistas riojanos como Chito Ceballos, Pancho Cabral, a quien le mando un abrazo grande, el Río Caterio, Ramón Navarro hijo, Luis Chazarreta y ya el desaparecido hace poco tiempo, Colacho Brizuela. Recordemos que la cantata había sido declarada de interés provincial. Ramón Navarro, en este tiempo, en esta secuencia de nuestro Diario Nacional, pausa y volvemos.
Solo quedan dos pasos a la gloria, pero hay que darlos bien y de a uno. Juega la selección y el país se para a escucharlo. Relatores, pasión nacional. Copa América Brasil 2021, semifinales. Argentina-Colombia, hoy desde las 21.
Messi la cruza, Rodrigo de Puerta,
con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional, el equipo de tus sueños, siempre junto a la selección.
Ahí va Lionel, golazo.
Vamos, Argentina, alentemos juntos por la radio pública.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional.
Claudio, Sonia, te habla Hugo Atarde también. Mauricio Macri es un engendro de los más mafiosos que existieron en el mundo. Tiene de Al Capone, de Lucky Luciano, de Chicho el Grande, todo un entrevero de personaje siniestro en la historia del mundo, y él es uno de esos tipos.
Buen día, Sonia. Buen día, Claudio. Bueno, la verdad que es un día muy, muy, muy feliz, porque esto del correo trae esperanzas muy buenas de justicia, ¿eh? Yo creo que si esto continúa en los carriles como va, creo que Macri va derechito a Marcos Paz. La verdad, excelente, excelente, ¿eh? Las juezas, los fiscales.
Muy buenos días, Sonia, Claudio y de Radio Nacional en su cumpleaños, que sea para muchos más y Dios los bendiga. Andrés, de acá de Centenario, en la provincia de Neuquén, como siempre al pie del cañón. Muchas felicidades para todos los integrantes de Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional. Adelante, fuerza y viva Perón.
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública. Mirá, el oyente ya vitalicio de la radio, Jorge del barrio de Versallo. Estimado Claudio, Sonia querida, te mando muchas felicidades en el aniversario de la radio. Para ustedes que los escucho siempre, a pesar de estar un poco a veces enfermo y todo, y sin embargo la radio siempre está a mi lado. Para que siempre tengan ustedes el espíritu y los deseos de prosperidad, nadie puede negar el inmenso placer.
El inmenso placer compartido. Déjame culminar, si se quiere, el mensaje de nuestro amigo Jorge. Claudio querido, muchísimas gracias por estos presentes, por estos saludos, por estos mimos. Sepan que ustedes también son parte de nuestra historia diaria, ¿no? Oyentes de la radio, sin ustedes esto no tendría sentido, lo decimos siempre. Andrés, allí en Centenario, provincia de Neuquén, Hugo Azaz, que desde Tafí Viejo, también en Tucumán, dijo, acá estoy, a través de nuestra línea nacional, Claudio.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, pensaba que no tenía abierto el micrófono. Un abrazo enorme, cálido, seguimos celebrando los 84 años de la radio pública. Quiero comentarles que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, junto a los Ministerios de Cultura, Mujeres, Géneros y Diversidad, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instalaron el primer cuadro de una mujer dentro de la Cámara de Diputados, en homenaje a María Remedio del Valle. La actividad da inicio al proyecto Ahora que sí nos vean, impulsado por la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en articulación con la Dirección General de Cultura, la Dirección de Obras y Mantenimiento y la Oficina de Comunicación Interna. La iniciativa surge luego de un relevamiento que hicieron las áreas de género en los edificios de la Cámara y detectaron que los cuadros y obras de arte representan y valoran a las masculinidades hegemónicas. El objetivo es revertir esta desigualdad, visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+, dentro de las salas y espacios comunes de la Cámara de Diputados de la Nación, para seguir trabajando por un espacio libre de todo tipo de violencias de género. En el marco de un nuevo aniversario por la independencia de nuestra nación, la primera figura que se reconoce es la de María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata, y el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla. En la Cámara de Diputados de la Nación, cada cuadro reconoce a un héroe, a un momento histórico, a un varón. Y esta es la primera imagen de nuestro compromiso por recuperar, reconstruir, reconocer la historia de las mujeres, lesbianas, trans y personas no binarias o no binarias, que protagonizaron nuestras luchas pero siguen invisibilizadas. Queremos poner en valor nuestras vidas, queremos ahora que sí nos vean, argumentan la convocatoria a este evento. 5:54 de la mañana, levantame cortina, querido Jorge Cobar. Federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le pidió a la Cámara Nacional Electoral que invite a organizaciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio para que envíen a observadores a los próximos comicios que se llevarán adelante en la provincia de Buenos Aires. El requerimiento formulado por Ramos Padilla se produjo después de las nefastas y lamentables declaraciones de Mauricio Macri, que puso en duda la transparencia del sistema electoral argentino durante una entrevista televisiva, y que le apuntara al magistrado como un juez militante que podría manipular las elecciones. Bueno, justamente Macri habla de manipulación cuando él se dedicó en sus 4 años de gobierno macrista a manipular y atropellar todas las instituciones de la República, atropellar al Poder Judicial de la Nación, colocar 2 jueces en la Corte Suprema por la ventana sin la aprobación del Senado. Justamente él habla de manipulación. El gran manipulador, el gran atropellador, el gran perseguidor, el gran salvaje Mauricio Macri, ¿eh? Justamente él se dedica a hablar. No tiene vergüenza, es un caradura, es un sinvergüenza Mauricio Macri, todo lo que ha dicho. Y justamente Alberto Lugones, integrante del Consejo de la Magistratura, se refirió a los dichos de Macri diciendo que no son buenos para la democracia, en diálogo con la radio pública, ¿eh? El consejero Alberto Lugones se refirió a las lamentables declaraciones de Mauricio Macri. 5:56, saludo a mi querido Lautaro Villamor en vivo. Buen día, Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, relatores.
Buen día, Claudio, Sonia, renovando el saludo y esperando por lo que va a ser una extraordinaria jornada con la presencia de la Argentina enfrentando a Colombia 22 horas por un lugar en la final de la Copa América, porque ya está Brasil allí, que ayer derrotó 1-0 a Perú. Te digo, mucha bronca, Claudio, estoy revisando las redes sociales, mucha bronca, sí, por parte de los jugadores.
Con el codazo del defensor de Brasil, seguro, que no cobró, sí, un penal para Perú.
Sí, con el árbitro, porque con Tobar, porque la verdad que, bueno, por lo menos parecía que exigía, aunque sea una revisión. Es cierto que no haya revisión, no es culpa del árbitro, es culpa del cuarto árbitro, pero...
En todo caso, del cuarto árbitro y del VAR.
Del VAR. Dejó todo en el campo, y en un día tan decisivo me parece impertinente, y más aún que nos humillen e insulten dentro del campo de juego, dijo Renato Tapia Cortijo, el futbolista de Perú, refiriéndose a Roberto Tobar, el árbitro chileno. Durísimo, durísimo lo de los futbolistas peruanos contra el árbitro. La verdad que no dirigió bien, esto está claro. Y la verdad que
es considerado, igual es considerado el mejor árbitro del continente, Tobar, tengo entendido.
Sí, sin lugar a dudas. Y tiene dos mundiales
adentro. No ha sido una noche afortunada para Tobar, digo.
Totalmente. Hay una posibilidad, todavía no está confirmado, hay que esperar que se oficialice, que un árbitro español dirija la final de la Copa América. La verdad que no sé qué opinás, pero...
Bueno, Rapalini dirigió la Eurocopa, podría darse.
Sí, podría darse
un árbitro español. Yo traería un árbitro alemán, en todo caso, no español, alemán, qué sé yo. Si quiere traer a alguien de afuera, traigan un árbitro alemán, un árbitro ruso, qué sé yo.
Porque se supone que le da...
Digo, estoy jugando, ¿eh? Esto es una actitud lúdica mía, estoy jugando.
Muy bien, muy bien, muy bien.
No por joderlo a Tobar ni a los árbitros de acá, está todo bien.
No, está claro lo que decías. Evidentemente tuvo una mala noche, como cualquiera puede tener una mala jornada en el trabajo. No digo que... Evidentemente es un buen árbitro, tiene 2 mundiales a cuestas, digo, es un árbitro internacional.
Sí, totalmente. Bueno, hoy tenemos transmisión de Víctor Hugo, ¿no? Me imagino, vamos a estar con relatores Pasión Nacional, Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila.
Hoy estará Santiago Lucía acompañando a Alejandro Apo.
Ah, muy bien, Santi en lugar de Viviana.
Exacto.
Entonces, pero va a estar el nene de Cardona va a estar.
Sí, va a ser extraordinario hoy, por supuesto.
Como no podía ser menos. Hoy en el cumpleaños de la radio tiene que estar el nene de Cardona.
A partir de las 21, una hora de previa. Y aparte estará Marcelo Claudio, que está en Brasil trayendo las novedades.
Marcelo Claudio tocayo. Marcelo Claudio, como dice Víctor Hugo, Marcelo Claudio,
estará Agustín Domper, sí, que cubre la
transmisión en... Y Alejandro Lichetti en la información general,
el estudio central, tal cual. Y por favor, hoy además, un rato antes, porque a las 16... Italia-España, semifinales de Eurocopa.
Se me cayó el candidato a mí también, Bélgica se me cayó. Bueno, ya le digo, este partido difícil, difícil, decir quién va a ganar. Pero me juego por España, juego unos porotos por España.
Se la jugó.
Juego unos porotos por España. Sí, juego unos porotos por España. Tiene tarro, nada más que eso, juega mejor Italia, pero tiene tarro España. Tiene esto, tiene tarro, sí. Y después la otra final es Inglaterra con...
Dinamarca. Con Dinamarca, mañana.
La otra semifinal, Con Denmark. Sí. Ojo que Dinamarca, cuando lo invitaron en el 92, salió campeón de la Eurocopa,
Claro, claro.
Ojo con Dinamarca, que había empezado mal y después empezó a jugar bien. Ojo con Dinamarca,
Tuvo un cuadro más suave, ¿no? Porque jugó con República Checa, Pepe, y con Gales antes. Pero bueno, igual hay que llegar.
Bueno, déjeme que lo voy a saludar a Chelo Ayala, que ya estamos en el horario del panorama. Abrazo, Lautaro Villamor.
Abrazo, abrazo.
Nos encontramos luego. Hola, Chelo, buen día. Hola, Miriam, buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo va?